dirige Gabriel de las Casas.
Muy bien, a las 4:23 minutos, Freddy Peña del Servicio Informativo de Caracol nos acompaña el día de hoy. Freddy, bienvenido. ¿Cómo estamos y por dónde nos vamos en estas noticias del día?
Gabriel, oyentes de La Luciérnaga, muy buenas tardes. Pues nos vamos con otra polémica que protagoniza el presidente Gustavo Petro. Ay, y tiene señor. También de fondo la historia trágica del niño Kevin que murió esperando que le entregaran su medicamento para tratar la hemofilia. Esto dijo en un evento en La Guajira.
Es indispensable que los niños y las niñas se cuiden al máximo posible, entre la familia, porque la familia es responsable. Ayer me levantaban por decir esto mismo, pero es que no todo responde al Estado, ni puede responder porque perderíamos la libertad. La familia, la responsabilidad individual, el autocuidado es fundamental. Y no se puede, por un asunto de pelea electoral, desconocer. Es la familia la que primero cuida a su niña y su niño.
Esto lo acaba de decir Gabriel, oyentes.
¿Pero de dónde le metimos pelea electoral a esto?
Sí, presidente, cree que se trata de un tema político, no, pero vuelve a decir que, en efecto, la familia no cuidó como debía al pequeño Kevin. Esto lo acaba de decir en un evento de madres comunitarias en presencia de la directora del ICBF respecto a las críticas que ha recibido por lo que recientemente dijo el pequeño Kevin.
Mire, Kevin Acosta, el pequeño Kevin, no tiene color electoral. No es de partidos de gobierno, no es de oposición, es de los niños, es de los pacientes con hemofilia adicionalmente, que han puesto ya el grito en el cielo de lo que está pasando con las medicinas y con el mal manejo que ha tenido la EPS.
Y esto se suma también a lo que había dicho en La Guajira, y es que allí reveló a partes de la historia clínica de este niño, y por supuesto ya hay toda una controversia, porque por ejemplo el exconcejal Daniel Briceño ya interpuso una denuncia ante la SIC por la reserva que tienen las historias clínicas. Y pues es que no ha habido tampoco ninguna palabra de condolencia con la familia hasta ahora, Gabriel. Por parte del gobierno nacional, todo ha sido tratar de justificar que sí se estaba actuando por parte de la nueva EPS, por parte del gobierno.
Hombre, Fraile, uno no entiende esto de revelar una historia clínica, algo que uno sabe, o que por lo menos una persona como presidente sabe que es un delito, pero es que volvemos a lo mismo como cuando el presidente no le hace caso a las Cortes y al Consejo de Estado, porque dice que su juez es la Comisión de Acusaciones de la Cámara y no ninguno de ellos. Entonces, pues no le va a pasar nada, por supuesto, alrededor, pero no se puede jugar con el dolor de una familia y con algo tan privado como es una historia clínica.
Sobre todo cuando la relación con la familia ha sido revictimizante, Gabriel, porque si el presidente hubiera hablado con la mamá de Kevin, la hubiera invitado a Palacio, le hubiera tratado de explicar qué fue lo que pasó, o le hubiera entregado primero a ella la información que le dio de manera privilegiada a él la nueva EPS, pues la situación hubiera sido distinta. Tal vez con un mensaje de condolencia, la familia hubiera autorizado a que el presidente utilizara el caso de Kevin como un ejemplo para decir, mire, el sistema está fallando de esta y de esta forma, pero no, ha sido todo lo contrario.
No he oído del gobierno el primer mensaje de condolencia, no sé si en algún momento lo han sacado. Todo lo he oído es tratando de quitarle la culpa a la EPS y a la entrega del medicamento.
Sí, la verdad es que ha sido más todo una lavada de manos y una tratando de explicar el ministro qué fue lo que pasó, pero la verdad es que preocupa, y preocupa mucho, Gabriel, porque es que hay muchos Kevin en Colombia. Hay muchas historias que se pueden llegar a aparecer y ojalá que no tengamos que repetir lo que está viviendo la familia de Kevin. Mire, 4 miembros más de la familia de Kevin Arley tienen hemofilia. No reciben los medicamentos desde diciembre. En Colombia hay 700 niños con la misma enfermedad. Miles de personas viviendo en carne propia el miedo a perder un hijo, un familiar por falta de medicamentos. Historias como las de Kevin inundan hoy las redes sociales. Niños con cáncer, niños con lupus, niños que no reciben sus medicamentos, sus quimioterapias. Y cada caso es más triste que el anterior. Aquí no hay más remedio que la tutela, Gabriel. Pero ojo a esto, porque esto es realmente indignante. La Defensoría del Pueblo hace unos días dijo que en las bandejas de correo de la nueva EPS hay 120.000 tutelas sin revisar. No han abierto ni siquiera los correos con los fallos judiciales que les ordenan entregar los medicamentos, atender a las personas, darles el tratamiento que necesitan. ¿Para qué se pone una tutela? ¿Para qué se congestiona la justicia si en la nueva EPS ni siquiera abren el correo que contiene la tutela? La EPS, la nueva EPS, Gabriel, se está cayendo a pedazos y se está llevando a todos los pacientes. Más de 9 millones, es la EPS más grande del país.
Finalmente, Freddy.
Sí, a propósito de todo este tema de la salud, hay otra denuncia, otra acción legal contra el ministro de Salud, esta vez por parte de Pacientes Colombia, que ha interpuesto una denuncia penal porque dicen que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no cumplió con la orden de la Corte Constitucional que buscaba que se adelantaran esas mesas técnicas para revisar el tema de la UPC, la unidad de pago por capitación, que recordemos es lo que paga el gobierno por cada usuario de la salud. Dicen ellos que ahí lo que hubo fue unas mesas técnicas que se hicieron a conveniencia del gobierno, que no se tuvieron en cuenta algunos sectores clave para la discusión y por eso están denunciando al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Hombre, y el problema es que con el presidente todo esto se vuelve siempre una cuestión de honor. El presidente va a seguir defendiendo la nueva EPS y poco le va a importar la vida de Kevin Acosta o por lo menos en el proceso lo que está sufriendo la familia. El presidente siempre tiene la razón. Un revolcón.
Dice tener siempre la razón, aunque el viento le sople en su contra. Si alguien discrepa es pura traición. No le importa el dolor de una madre, culpándola de todo se ufana. La historia clínica es con el sale, donde está el de la Colombia humana. Todo lo sabe, todo lo entiende, por eso no escucha otra versión. Su testarudez ni él mismo comprende y sale a echar culpas sin razón. Culpa a la madre, a la bicicleta, pero no al sistema de salud, ni a la EPS que mal opera, ni al ministro por su ineptitud. Hoy pisotea el llanto y dolor con su discurso de imposición, pues quien no aprende del error termina preso de su razón. El capitán no cambia el timón, aunque la brújula grite error. Si el mar protesta con su rumor, él lo declara conspiración.
Pues, hombre, la triste historia de la salud y de cómo en Presidencia y en el Ministerio de Salud están manejando esta situación. A propósito, en la Super Salud hay noticia. Claudia Camila Vargas, ¿qué está pasando ahora y qué pasa con el caso de Kevin Acosta?
¿Qué tal, Gabriel? Sí, señor, pues está el primer comunicado y el primer pronunciamiento del gobierno que, como ustedes lo decían, expresa las condolencias a la familia de Kevin. Aseguran que es un hecho lamentable que pone de relieve los desafíos persistentes en la prestación oportuna del servicio de salud, particularmente en el acceso a los medicamentos. Además, hay una acción muy importante, Gabriel. La Superintendencia de Salud ha iniciado una auditoría focalizada sobre el proceso de atención al menor Kevin Acosta. Allí que se incluye las barreras administrativas y la entrega del medicamento por parte de la nueva EPS, que recordemos, decía su mamá Catherine, desde el 12 de diciembre no se le entregaba un medicamento y asegura ella la atención en los hospitales también fue deficiente. Entonces la noticia, la Superintendencia de Salud inicia una auditoría focalizada en este caso. Se busca esclarecer qué fue lo que pasó con Kevin y también todas estas normas que se habrían violado. Dice también la Superintendencia que cualquier irregularidad detectada podría derivar más bien en una sanción administrativa, multas y las medidas correctivas para que avance, por supuesto, el sistema de salud. Este es el último pronunciamiento de la Superintendencia.
Gracias, Claudia Camila, por la información. ¿Qué dicen los pacientes? Vamos a ver quién es la voz.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, soy Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, y soy la voz de los que levantamos la voz en rechazo a la muerte de Kevin. Kevin, un niño de 7 años de edad, con hemofilia, sin tratamiento porque Nueva EPS decidió suspender los tratamientos a pesar de que recibe el valor de la UPC de manera anticipada. Nueva EPS administrada por el gobierno. Kevin murió no por el desarrollo de la enfermedad, porque teníamos 20 años sin muertes de pacientes con hemofilia, pacientes bien atendidos. El caso de Kevin no es un hecho aislado, es una línea sistemática de dejar morir a los pacientes con enfermedades graves. Como Kevin, también está el caso que acabamos de publicar en nuestras redes sociales de un niño de 7 meses con hemofilia y desde el 25 de diciembre Nueva EPS no entrega el medicamento. La mamá de Kevin, Caterine, no solamente está elaborando la pérdida de su hijo, sino que ahora es revictimizada por el gobierno del presidente Petro, que publicó parte de la historia clínica de Kevin, violando la reserva de la historia clínica y poniendo en peligro la vida de la mamá de Kevin, azotándola en las redes sociales y queriéndola ver como la responsable. Presidente, el único responsable aquí es la crisis humanitaria que hay dentro del sistema de salud que usted construyó y que usted está liderando, poniendo en peligro la vida de los pacientes. Soy la voz de los que levantamos la voz de inconformidad por la muerte de personas que se están muriendo por falta de atención dentro del sistema de salud.
Llegó don Gedeondo acá, y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá.
¡Ay! Don Pedrito, ¿cómo me le va?
Don Gravelito, cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos y dignísimos oyentes y oyentas de La Luciérgana, primer programa cómico musical vespertino de las tardes, y en Caracol, primera potencia radial colombiana.
Muy bien, juntos más compañía.
Juntos más compañía, para igualmente para don Freddy Peña, la voz elegante de la radio.
La voz elegante de la radio.
Como 15 años lo conocí, la voz elegante de la radio aquí en Caracol. Y para don Juan Fraile, orgullo de Chiquinquirá.
¿Pero por qué hace? ¿Por qué se ríe?
Porque hay una foto allá, hay una placa donde nació Fraile allá.
¿En serio?
Sí. Se pegan botones.
Se pegan botones.
Del Parque Julio Flores de Chiquinquirá, sí, ahí al lado queda la casa de mi abuelita.
Ah, sí, claro.
Pegan botones allá.
La iglesia de la renovación. Ya existió por mucho tiempo el almacén JEP, que ya no existe.
El JEP, claro, en el Parque Julio Flores.
¿Eso es de qué? ¿Electrodomésticos?
El JEP no era como un tía, como
una miscelánea.
Ropa, ¿no?
Un Falabella, pero boyacense.
Que iban a escribir ley y se equivocaron.
Sí, sí. Ah. JEP, de don Luis Eduardo Yepes.
Ah,
ahora existe un éxito, creo, un almacén éxito ahí en esa esquina del Parque Julio Flores.
Ah. Seguramente. Ya hace rato que no voy, Pedrito.
Bien, sí, se nota.
Ay, señor.
Pero va muy chiquirá. Todos los niños se parecen a Juan Pedro.
No con cara de mari.
Bueno, y el marica.
Bueno, señor, pero ya.
Para que lo salude.
Ya, tranquilo, ya. Ay, hombre, pero. Ya, mire, y el otro allá riéndose en Medellín, señor.
Alexita, cordial saludo para su merced. Pero, para
qué gusto saludarlo. Le mando un abrazo a usted y a los YouTube oyentes. Vea, lo dije.
YouTube oyentes.
Que me parece que es redundante YouTube y video.
Ah, no, hablé con alerta. Hablé, sí, eso sí, solucionelo con los con el amiguito, sí.
Para Risita, para Corocito, igualmente para Carrito.
Pedrito, buenas tardes.
Muelocito, cordial saludo.
Saludo, Pedrito.
No, qué saludo tan frío.
No, pues que el muelocito hoy no está con nosotros.
No, pero el saludo de Corozo estuvo muy frío también. ¿No?
¿Qué quiere? ¿Que le mande un beso? ¿Qué, moa?
Sí, se lo dejó el muelón, le dijo que lo saludara así. Que le diera un beso a ustedes de mi parte.
Un beso, Corozo. Moa.
Moa.
No.
Mua, mua, mua.
Pero mire, Pedrito, que ya Corozo con la barba, la cara no se le ve para adentro.
No, nada. Ya.
A ver, risa loca, ¿cómo así que la cara de para adentro? No.
No, pero no. Pero Pedro es el que dice. No, no, sí. Pedro es el que dice que usted tiene la cara de para adentro.
Pero risa loca, no lo repita más.
No, no, pero lo que dice Pedro. No lo Isidro, pero yo lo estoy diciendo.
Pero mire que la gente aquí lo está viendo.
No, sino que de pronto.
Él no lo está diciendo.
No, pero la gente en YouTube sí lo está viendo y se da cuenta que usted no tiene la cara de adentro.
Hombre, ya paren, o sea, esto.
Si no la tiene de contra para afuera.
Bueno.
Pico de Corozo y uno piensa que le están poniendo un balón desinflado así.
Bueno, ¿no?
Oigan, nos fue muy bien con la ceniza, Pedrito. Pues Isidro todavía la tiene. A mí el padre sí me puso, fue como la huella.
No, le puso eso y eso en la nuca. Se desvaneció en mí.
Puso aquí así una rayita que quedó como un fantasmita.
Sí.
Pero.
Y que fue a girar la boca porque de pronto la montaban aquí. Que
no, 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 porque es que después el fantasmita quedó pareciendo ya como un mapa.
Ah,
entonces
ok.
Ya, sí, yo ya estaba como preocupado.
Y padre, y le dice, vaya. Acuérdate que polvo eras.
Pero ya, señor, bueno. No van a jugar con eso. A ver, listo.
Igualmente para Lalo y para Angulo, te van a dar descanso, para Chaparro y para todos los queridos oyentes. Hoy tenemos chiste intro y también tenemos chiste actuado, don Greg.
Oye, esto es nuevo. Chiste intro sí, y chiste actuado.
Actuado, sí, señor. Sí, okay. Porque estos días era el día de los nombres raros, ¿no?
Sí.
Entonces llegó una señora y le preguntan, ¿cuál es su nombre, mi señora? Dijo, el nombre mío tiene que ver con una planta.
Uy.
Margarita, Teresa, Rosa. Dijo, no, segunda.
Segunda planta, sí, segunda, claro. Sí. Ah. Sí, sí, sí.
Y le pregunté al psiquiatra al señor. Bueno, y veo aquí en su historia. Ah, pero le dijo la señorita, señor, doctor, ¿llegó la paciente?
Sí, doctor, siga.
Y el psiquiatra analizando ahí la historia dijo, veo aquí que usted padece el síndrome, el complejo de Edipo. ¿Verdad, doctor? Sí, señor, el complejo de Edipo. ¿Cómo le llamamos a usted? Dijo, Valeria, como mi mamá.
Claro.
Sí, complejo de Edipo. Ahora sí el chiste actuado. Bien. Ahora sí el chiste actuado. En este chiste interviene.
Bueno, que esto que llamo a George para que presente otra canción. Porque
risa loca. Risa loca en el papel de espectador, ¿cierto, Risa Loquita?
Sí. Ah, Pedrito. Sí, Pedrito.
No, espectador.
Yo creí que la que teníamos la otra vez. Ah, pero me cambió. Ah, listo.
Sí.
No, es que hoy aprovechando que está Polilla no viene todos los miércoles, entonces bueno. Hay que saludarlo.
No, hágale, Pedrito.
Y el primer actor de la radio y la televisión, 40 años en Estados Felices, pero no pudo venir don Hugo Patiño, entonces está Nelson Polanía Polilla en el papel. Gracias, del paciente, Pedrito. ¿Cierto?
Sí, yo soy el paciente.
Libretos y dirección general, Gabriel de las Casas y Enrique Segoviano. Preguntan si don Enrique también se ponía la ceniza.
Sí, 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 siempre. Sí, sí. Ahora miércoles de ceniza, sí, también, sí, 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 ahora, bueno.
En este chiste intervienen Alexita en el papel de moderadora, musicalización Lalo y Angulo. Cierto día llegó un paciente donde el psiquiatra estaba ocupado, sin embargo lo pudo atender. La secretaria lo anunció. Escuchemos ese
dramático momento.
Sí, doctor, llegó su paciente. Claro, siga.
Gracias. Gracias, señorita. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
Y se mandó cortar lo que le servía. Ah, eso es risa loca. Es que estaba llegando.
No.
Estaba llenando por aquí un crucigrama.
Crucigrama. Llega,
bienvenido. ¿Cómo me le va?
Muchas gracias, doctor. Muy bien.
Siéntese, hágame el favor.
¿Me siento? Sí. Ok, muchas gracias, doctor.
Bueno.
Doctor.
Sí, ¿qué problema tenemos por acá? Vamos
lo ver, que pasa ¿sí? Es que yo vengo porque yo me identifico, me percibo como perro.
¿Como perro? Sí. ¿Eso que llaman ahora qué es?
Perian.
Sí, señor. Yo me identifico y me percibo como perro.
¿Como perro?
Sí.
¿Y eso desde cuándo?
Desde cachorro.
¡Ave María! Oiga, pero a propósito de los Terians, Freddy, ¿están llamando a concentraciones de Terians en Bogotá? ¿Tiene datos de esto?
Y en otras ciudades, en Bucaramanga, por ejemplo, también sé que había una convocatoria para el fin de semana. Pues es ¿sí? una moda que se está imponiendo, pero yo no la entiendo, por lo menos.
En Cartagena también, el alcalde de Dumec Turbay incluso bromeó, dijo, les vamos a mandar a la gente de protección animal para que los acompañen, concentrado para todos.
Que la humata.
Sí, sí, sí. Y aquí en Bogotá ya los vimos también en la Candelaria, ahí cerca de Transmilenio.
Sí, ya empezamos a ver videos de Terians en Bogotá.
¿Pero son reales o me mandó yo la gente?
Yo no, es que...
Pues parte de lo que habló ayer la psicóloga.
¿Cómo es? Uno no sabe si los que son reales están mamando gallo o no.
Sí, o sea, sí, esto es una fiesta de disfraces.
Y algo, lo que sí es cierto es que la máscara sí ayuda a esconder algo que no quieren mostrar, ya sea introversión o que les hacen bullying, no quieren mostrar su rostro y en esa máscara pueden ser como quieren ser.
Son máscaras bonitas, ¿no? Hay unas máscaras chéveres.
Sí, no.
Y yo los he visto como con un físico impresionante, yo los he visto corriendo en cuatro una
persona. Pana árboles, sí. Bueno, de todo.
Pero veía, a ver, toda la cultura de los memes alrededor de eso, veía unos las imágenes que estamos viendo en nuestro canal de YouTube muestran los Terians que están jugando en un parque, se ven pasar los buses de Transmilenio.
O sea, en el centro frente a la Cinemateca Distrital, ahí en la 19.
Sí,
está. Okay.
Están los Terians. Decía en broma, repito, en meme en Argentina, que uno esto de los Terians, uno no ve
único.
Un Terian que tenga entre 20 y 35 años que trabaje.
No, no. Ah, no.
Ninguno trabaja, todos viven en la casa. Y decía una, no, pongámosle que se llama Margarita Terian, esta sí trabaja. Y decía, ah, sí, ¿y qué hace? Y entran al perfil de Margarita Terian y vende máscaras para Terian. Decía, esta sí entendió para qué
de los Terians.
Bueno, pues.
Es un misterio.
¿Qué tal que a doña Gloria Valencia le hubiera tocado en Naturalia analizar a los Therian? Pues aquí está.
La fauna.
Soy Laura Valencia de antaño y esto es Naturalia, la historia de los animales y los animales en su histeria. Hoy veremos la vida de un espécimen exótico, el ministro de Salutis Jaramillus. Todo indica que fue el primer Therian de Colombia porque se identifica con el comportamiento de varios animales. Es terco como una mula y no ha hecho más que meter las patas en el manejo del sistema de salud. También nos ha hecho conejo con la entrega de medicamentos y cuando le reclaman finge que no escucha nada, metiendo la cabeza en la tierra como el avestruz. Igualmente encarna un loro porque parlotea y parlotea, pero no dice nada importante. Como si fuera poco, se cree muy abeja, en especial cuando está ante cámaras y micrófonos. Lo que no entiende es que él solito se clava el aguijón. La principal característica de este Therian es su insensibilidad y es ahí cuando actúa como el dragón de Komodo. Hace el daño y se va. Y si usted se encuentra al ministro Salutis Jaramillus, es mejor que corra y corra a decirle que ya estamos cansados de tanta improvisación. Hasta aquí, Naturalia, la historia de los animales y los animales en su histeria.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Pensaba que contigo iba a envejecer. Esto solo queda en un día y solamente verte en el atardecer. Si no van solo y triste no me hablan. Si me van solo y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina y fuiste tú.
Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
¡Hey, maestro Bad Bunny! ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Oye, felicitaciones, maestro. Estaba revisando la cuenta de YouTube de Julio Sánchez Cristo, que lo pueden seguir también en YouTube, y decía, hombre, que hay algo inédito de lo que ha pasado en las listas internacionales, especialmente en el chart más importante del mundo, que es la revista Billboard. Yeah. Nunca un artista en español, en este caso un puertorriqueño, había tenido un número uno y cuatro canciones en los 10 primeros de la lista anglo. Hey. No de la lista latina.
Pero además sí. En el Hot 100, que son las 100 más importantes, tiene 30. No, entonces lo de Bad Bunny es absurdo. Es el artista fenómeno en este momento. Spotify lo ha elegido también como el más viral. Bienvenido al Billions Club por su nuevo álbum. Sus canciones ya superan 1 billón de streams.
Y hay algo que también apuntaba. Estaba escuchando esta mañana 6AMW. Y no recuerdo quién decía y yo estoy de acuerdo. Pasamos de ser haters de Bad Bunny a ser... pues no amantes fans, de Bad Bunny, fans, pero sí admiradores de lo que está haciendo Bad Bunny. Nada
gran
que
artista,
hacer.
Rompiendo
sí.
Récords.
Sí. Sí. Estoy que me compre el sombrerito.
¿Te
parece un espantapájaro?
Pues hoy con la camisa se ayuda. Sí,
con la camisa del pantalón.
Ay, la coreografía, mira.
Hágase. Eso, ya. Bueno, Bad Bunny, aquí está Freddy Peña, aquí está. Freddy Peña, sí, del servicio informativo de Caracol Radio.
¿Hey?
¿Señor?
¿Cómo está?
Uy, ahí sí.
¿Cómo está, marido?
¿Cómo es que el que somos está y que es muy querido?
Muy bien, gracias, maestro.
¿Lo mato? ¿Hey?
Le va a preguntar eso. Está...
Lo mato, ey.
Carlos Matos.
Lo mato,
Carlos Matos, sí, señora. Sí, ahí sí le entendimos. Ahí al final sí, con ayuda de Gabriel, le entendimos. Y es que le cuento, maestro Bad Bunny, que una jueza negó hoy el principio de oportunidad a este polémico empresario condenado que le iba a dar la fiscalía para que entregara unas camionetas y así salvarse de otro proceso judicial por el tema de los paseos en carros del IMPEC, que salía, recuerde usted, de la picota a hacer diligencias personales. Pues eso dijo la juez del caso en la diligencia que se realizó el día de hoy.
Hipótesis de la Fiscalía General de la Nación es que los servidores del IMPEC accedieron a unos designios criminales, aparentemente del señor Matos Barrera, para favorecerlo, para permitirle desviar su curso a las citas médicas, para permitirle incluso el uso de su teléfono celular, desconociendo la obra de carácter reglamentario y de carácter legal. Pero ¿cuál fue la actuación que llevó a cabo?
Pues ahí la juez encontró que la fiscalía no logró demostrar que se cumplían las causales para otorgar un principio de oportunidad y entonces se cae este polémico acuerdo que, recordemos, había sido denunciado aquí en Caracol Radio por nuestros compañeros de la unidad investigativa José Andrés González y Rafael Aristizábal.
Bueno, qué bueno que no metió ese gol Matos. Bueno, señora, ahí está Fraile.
¿Señora?
No, Fraile.
Señora.
Señor.
No, ah. No, sí, señor.
Bueno,
bueno, señora. Señora, ahí está.
Hey. Bunny, baby. Hey. Sí. Ahora quiero saludar a mi querido Fraile.
Hey.
Fraile, quiero preguntarle a Fraile. ¿Tiene revisión de cédula? ¿Tiene revisión de cédula? Bunny, baby.
Le entendí perfecto absolutamente todas sus frases. Maestro Bad Bunny, ídolo de las masas.
Muy bien.
Latinoamericanas y ahora anglo.
Ya, oiga, cálmese, Fraile, pero hombre, sí.
América una sola.
Vamos a hablar de las cédulas porque terminó el periodo de inscripción de cédulas. Usted sabe que antes de las elecciones la gente puede cambiar su puesto de votación o los que tienen su cédula nueva pues la inscriben dependiendo si se cambiaron de lugar de vivienda. El caso es que ese periodo terminó y la MOE ha revelado unas cifras que le llaman por lo menos la atención por la cantidad de personas que decidieron cambiar su lugar de votación o inscribir su cédula. Hay 5 lugares en el país que preocupan, o que, como le digo, por lo menos hay que prestarle atención. En Chocó, Nuevo Belén de Bajirá, en el Meta, el del municipio de Puerto Gaitán, Chalán en Sucre, Yabaraté en Vaupés y Cúcuta en Norte de Santander. Hay dinámicas que podrían explicar, por ejemplo, por qué en Puerto Gaitán aumenta el número de inscripción de cédulas. Son muchos los trabajadores de todo el país de la industria petrolera que llegan a trabajar allá. Les toca la época electoral e inscriben la cédula para poder votar ahí. Norte de Santander, el tema migratorio, la frontera. Pero la verdad es que sí, Gabriel, por ejemplo, en zonas de influencia de grupos irregulares como en el Guaviare, pues la inscripción de cédulas supera, o sea, cualquier margen anterior.
Puede sonar a fraude. Ay, uno dice, sí, puede sonar a fraude y miren que nada.
¿Dijeron permiso, fraude? Permiso, permiso, sí. Mi querido Gabriel, llegué pero, yo, Carmelo pero, Hurtado sí, Plata.
No tengo ni idea a qué vino usted, no lo estábamos llamando, no necesitamos, no estamos persiguiendo a nadie para que porque haya un defensor de los perseguidos.
No, los estaba escuchando ahí a mi asesor y gran amigo, mano derecha en esta labor.
Suave, Carmelo.
¿Usted trabaja en el bufete de Carmelo Hurtado?
No, oficialmente no.
¿Cómo que oficialmente? Ah, no, no, ¡peor! ¡Es peor!
No, ¡Ey! ¡No me vas a caer encima el pelado que estamos haciendo las cosas bien, oíste! Tranquilo.
No, hombre, pero a ver, ¿qué tiene que ver, Carmelo?
Mira, en esta época de elecciones...
Nos despierta sospechas este movimiento, señor.
No, espérate. En esta época de elecciones no sé si lo más conveniente sea tener más de Hurtado que de plata. Ahí sí estoy como pensando. Sí. Pero estaba escuchando, como te dije, a mi consejero, mano derecha, Juan Fraile, y sí. No entiendo por qué se habla de inscripciones atípicas de cédula. Entiendan que la democracia es dinámica y debe tener movilidad. Es por eso que en algunos municipios aumenta considerablemente el número de cédulas inscritas.
No, sí, pero no. Sí.
Y entiendan que hasta mi tía, que murió hace 10 años, tiene su cédula inscrita para participar de la fiesta de la democracia.
No puede, no, está muerta.
Como tiene que ser, Gabriel.
No, está muerta.
No en vano, ella es un alma devota. De votación segura a las elecciones.
No, pero eso no puede, no.
No, claro que se puede, no,
pero
Gabriel.
Pero es un delito, Carmelo.
El alma Carmelo. Y el espíritu de la democracia, Gabriel, entiende eso. Además, solo hablamos de pilatura democrática en 103 municipios. Sí. Entonces, ¿cuál es la escandalera,
no,
hermano?
No, es que...
Fraile, ya está cuadrado el aumento, ¿viste?
No, hombre, ¿cómo así?
Mire, Gabriel, además, por fortuna, en algunos, pero ya es que, mire, la mayoría de los puestos de votación hay biometría.
Ojo, la MOE dio a conocer que en 103 municipios presentan señales de estadísticas atípicas en la inscripción de cédulas.
Eso
103
no
municipios. ¿Cómo que eso no es nada?
¿Cuántos municipios tenemos acá?
son 1,100 algo.
Por eso, 103 no es nada. No,
como que muy torcido.
Así sea uno, eso es de torcidos.
Oiga, mira, ahí tenemos un mapa que se lo vamos a mostrar a Carmelo y a la gente que nos está viendo a través de YouTube. En los lugares donde hay un color más oscuro es donde hay más preocupaciones de la MOE. Ahí, por ejemplo, en el departamento del Meta tenemos en un color más oscuro a Puerto Gaitán. También tenemos a Calamar en el departamento del Guaviare, Vaupés en el departamento del Vaupés. Entonces, esos puntos más oscuros es donde hay más preocupación. Entonces, llama la atención, hay que pararle bolas a eso. El registrador dijo, estamos pendientes y la Procuraduría también.
Bueno,
veo señor. Mucho blanquito por ahí. Hay que
bueno, ya, déjelo así, hombre. Ya, salgamos del mapa, hombre. Bueno, señor, que le vaya muy bien porque a las 4:57 minutos hacemos una pausa y seguimos en La Luciérnaga. Estamos en Caracol Radio.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas.
Por fin, llegó Don Señor Vaca. Y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
¡Ay!
Se amañó Polilla, ¿no?
Sí. Sí, estaba por aquí, no tiene nada que hacer, hombre, se quedó aquí.
¿Cuál es programado?
Sí. Ya no es para Caracol.
Sí, no es para Caracol, sí. Sí que...
Tienes más ganas el presidente de gobernar que usted dice.
Pues déjelo, pero déjelo tranquilo, no meta al presidente aquí, hombre. ¿Qué es esto?
En este chiste interviene.
Ah, chiste actuado otra vez.
Sí, señor, chiste actuado, que es el chiste legalmente.
Porque el interpretado, representado, eso no volvió, eso no. Ya murió.
No, ya perdón, murió no volvió que patrón, Ave María.
¿Cómo que Ave María?
No. Sí ha vuelto, sí está vigente, sí, venga, Isidro, siéntase ya que sí está, es el que la gente quiera, el que la gente pide, el que la gente ama.
Necesita quien lo defienda.
Sí. Bueno. Apoyo para el chiste representado.
No, el chiste. Es que es el que está de moda. O sea,
no, pero lo deja solo, el chiste representado solo, es un monólogo.
Mira, aquí el Polilla y yo somos los Doberman del humor.
Los Doberman del humor. Nosotros los Rottweiler.
Ustedes son unos Terian. Ustedes son unos Terian, unos Chimbor.
No, eso sí no somos, Pedrito. Eso sí no somos.
Eso sí no.
Y están cogiendo
no.
Cara de chimbos también.
Bueno, ya déjelo tranquilo, señor. Hombre.
De perros Terian.
Bueno, más bien, ¿por qué no cuenta el bendito chiste?
Bueno, aquí nosotros, Calvin y Klein.
Calvin y... Ah, Calvin Klein, muy bien.
Como el boxer.
Estuvo bueno.
Enterito, muy bien, sí. Muy bien. Me lo comí enterito, sí, señor. Bueno.
En este chiste intervienen.
Ay.
La primera voz del humor en Antioquia. Pero pues como nos dejó ya hace unos 40 años Montecristo, no. Entonces, viene Risa Loca en el papel de el señor que llega al gimnasio, ¿cierto, Risa Loquita?
Sí, Pedrito.
El señor que llega al gimnasio.
Al gimnasio. Al
o sea, gym. En los créditos aparece señor que llega al gimnasio.
Bueno,
al
gym. Si Risa Loca sí. Llegas a comer, pues. Pero ¿qué?
El señor que llega al gym, le dicen los jóvenes, ¿cierto?
Al gym, sí. Gym, sí.
Al gym.
Sí.
Y este amigo, ustedes en el papel del señor que atiende al señor que llega al gimnasio.
Ok.
La señorita Alessandra es la recepcionista, libretos y dirección general, Gabriel de las Casas y Enrique Segoviano. Preguntan si don Enrique tenía trotadora.
mientras él trotaba, doña Florinda sí, está, sí, muy bien, sí.
Le caminaba.
Y don Roberto le gateaba.
Doña Florinda Mesa.
Sí,
eso. Musicalización Carlitos y Corozo en el papel de Terian.
Oh, wow.
Son perros del humor, pero no hacen mayor cosa. Cierto día, un señor llegó al gimnasio. La señorita recepcionista lo hizo ingresar hacia adentro. Escuchemos ese
dramático momento.
Siga, las máquinas ya están listas. Siga.
Ah, permiso, muchísimas gracias.
El hombre siguió. Pero antes de mirar las máquinas, entró a la oficina del gerente. El gerente lo atendió. Bienvenido, hombre.
Buenas tardes.
Pues antes de que usted siga ingresando hacia adentro, qué pena con la recepcionista que está aquí pendiente de la información, ¿le puedo hacer unas preguntitas?
Ah, sí, señor, claro, cómo no, dígame.
Bueno, ¿sufre usted sobrepeso?
Sí, sí, señor, sí.
Sí.
Pregunta, me está, me está preguntando a mí.
Se metió un sapo al gimnasio. Es que,
no, pero... Señor gerente del gimnasio, no, pero es que, yo pensé que estábamos solos en esta oficina.
Yo soy el perro del gimnasio.
Pero es que la pregunta que le hace... No, no,
sí, pero allá, allá está un vecino de, en esa máquina y se viene hasta acá.
A contestar.
Ahí como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, pero bueno.
Sí, 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 eso es cierto, sí. Sí,
bueno, ¿sale usted con damas?
¿Salgo con damas? Sí, claro.
A veces, sí. A veces sale con el instructor. Pero sí. No me vuelvo a meter ya.
Sí, por favor, sí. Es que... Le... Sí.
Aquí está el nuevo físico culturista. Uy, lo tocó pensionarlo porque una máquina le daña una patica.
Bueno. Bueno, ya, señor, a ver, hombre.
Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Fuma?
Sí, señor, sí, cómo no.
¿Fumes este tabaco?
Bueno.
¿Trasnocha usted?
Sí, bastante, sí, señor, sí.
¿Come comidas grasas?
Uy, sí, bastante, sí, señor.
¿Toma licor?
Sí, mucho, sí, señor.
¿Piensa dejarlo?
No, señor, no.
¿Y entonces qué vino al gimnasio?
Arreglar el aire acondicionado.
Bueno, Penguin Random House nos trae siempre recomendaciones y Fraile nos habla de libros aquí en La Luciérnaga.
Nuestra recomendación de hoy, Gabriel, es El Hijo del Hombre de Juan Esteban Costaín. Ah, ese es un libro histórico que nos pone a navegar por la antigua Roma, explorando también todos esos vericuetos de Grecia, los judíos, cómo se da el surgimiento del cristianismo. Pues de una manera en la que se hace mucho más fácil digerir la historia. La pluma de Juan Esteban Costaín, la gente que lo lee, por supuesto, sabe que sus libros son sobre todo eso, fascinantes, entretenidos, uno los puede soltar. Así que invitados todos a visitar todas las librerías del país, a buscar El Hijo del Hombre, para ver si entendemos un poco más de nuestra historia y nos damos cuenta por qué estamos como estamos en el presente.
Bueno, hombre, don Antonio Navarro, Toño, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, El Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre,
El Hijo del Hombre, es usted Penguin Random House.
Sí, señor.
Penguin Random House, sí. Sí, sí.
¿Qué más? ¿Cómo vas de las asas?
Muy bien, señor. ¿Cómo anda todo?
Bien, viéndonos en YouTube. Sí. Viéndonos en YouTube, escuchándonos en Taratol.
En Caracol.
O sea, yo soy tarazolero desde toda la vida. Estaba yo en el monte, yo escuchaba zarazol.
¿Se escuchaba ya?
Allá escuchaba unos zarazol, claro, uno escuchaba y posmaba en esa época. Una época buena, buena época.
Sí.
Buena voz. ¿Y cómo están los periodistas?
Pues hoy estamos con Freddy Peña del Servicio Informativo.
Está Freddy Peña, sí. Fraile, CTO, Fraile.
Sí.
CTO, bien. CTO. Venga, Freddy, tenemos noticias de brujería en Medellín.
Sí, señor, ¿cómo le parece a usted, a los oyentes?
Pero brujas.
Sí, que con brujería una banda dedicada a homicidios selectivos allí en la capital antioqueña estaba buscando evadir a las autoridades, sin embargo, fueron capturados. ¿Cuántos son los capturados? Le preguntamos a Juan Carlos Higuita.
Una estructura de 9 personas capturadas y que además utilizarían la santería para protegerse y blindarse en medio de los operativos que adelantaban las autoridades contra ellos. Están relacionados con homicidios y también con el cobro de extorsiones, situaciones relacionadas con el narcotráfico.
Los cabecillas buscaban una especie de blindaje contra la acción de la justicia mediante este tipo de rituales. Es muy característico realmente en estas estructuras criminales. Homicidios, por ejemplo, de personas, de un ciudadano mexicano, de un ciudadano de Albania, de un ciudadano de Canadá y un ciudadano colombo-estadounidense. Recuerden, como lo dije al principio, aquí se han incautado unos materiales que seguramente están siendo analizados y que darán mucha más relevancia a la investigación, que son 29 celulares, 3 computadores, 2 tablets, más las 8 armas de juego. Eso va a ser fundamental. La información no judicial sugiere casi que un modelo que habrían definido ellos de outsourcing criminal.
En el operativo que se cumplió en el barrio Robledo lograron incautar 8 armas de fuego, pero además un importante número de teléfonos celulares, más de 20, que están analizando también esa relación, porque muchos de ellos tendrían relación directa con estructuras criminales en el exterior y estarían enviando esos encargos de sicariato a la ciudad de Medellín.
Qué horror, gracias, Higuita, hombre. Uy, Toño, escabroso eso.
Escabroso. ¿Y, era, sí. ¿Y eran ritos?
Ricos. ¿Eran ritos?
¿Ritos satánicos?
Bueno, sí, hombre, sí, bueno.
No, pero tenaz eso, pero bueno, vamos
bueno,
a ver.
Bueno, pero ahí está Juan Fraile para otra pregunta, señor.
Fraile, tú éstame una tosa. Te estamos hablando, diste, de inversiones forzosas.
Inversiones forzosas, un término que el presidente Gustavo Petro le gusta mucho, lo quiso implementar al principio de su gobierno, logró un diálogo con los bancos dijeron, no, hagamos unas inversiones voluntarias. Ah. Ese diálogo pues ya no es el mismo de antes y el presidente ha dicho, ante la emergencia en Córdoba es necesario hacer inversiones forzosas, sacar plata de los bancos para proyectos que el gobierno quiera hacer. Seis exministros de Hacienda le han enviado una carta diciéndole al presidente Petro, ojo que las inversiones forzosas pueden tener el efecto contrario que usted quiere. Puede llegar a afectar el ahorro de los colombianos. Las inversiones forzosas son un modelo que ha fracasado en Latinoamérica. Solamente en Venezuela y en Bolivia se utilizaron alguna vez y no funcionaron. ¿Qué presidentes utilizaron inversiones forzosas? Hugo Chávez y Evo Morales. Ahí le ponen como ejemplo lo que sucedió en estos dos países y le dicen, presidente, podría ser peor el remedio que la enfermedad. Deje quietos los ahorros de los colombianos en los bancos. Hay plata en otra parte, usted la tiene guardada, se lo dijo la Federación de Departamentos. Seis exministros de Hacienda, incluido José Antonio Campo, que trabajó con él, le dicen no a las inversiones forzosas.
Bueno, Toño, pero es que le apuesto, don Toño, y le apuesto a todos nuestros, se me olvida, video to YouTube.
YouTube, video oyentes, Gabrielito.
¿Cómo es, amiguito?
Sí, Gabrielito, es YouTube Video Oyentes.
Video Oyentes. Ah, bueno, sí, amiguito. Pues a veces no nos damos cuenta, pero usted y yo seguramente hacemos muchas inversiones forzosas.
Señoras y señores, acá en La Luciérnaga les damos pistas de que usted hace inversiones forzosas. A ver, si usted se ha visto obligado a hacer, por ejemplo, cositas como que sabe que la embarró con su mujer y la lleva a hacerse las uñas, el pelo, las pestañas para que no se enoje, eso.
¡Eso es una inversión forzosa!
Si usted está esperando que cambie el semáforo tranquilo y un limpiavidrios le echa un chorro de agua al parabrisas antes de decirle que no, y usted ve que tiene una piedra en la mano, mejor aliste una moneda porque
¡eso es una inversión forzosa!
¡Y quede para el viernes! Una de las peores es cuando usted está en Cartagena, le llega una señora a darle la prueba gratis de un masaje, pero con esa prueba a las malas le sacan 200 mil pesos.
¡Eso es una inversión forzosa!
Otra es cuando usted va por el pasillo de las carnes frías del supermercado y después de degustar, por pena le toca comprar el producto que están lanzando porque su pareja también le gustó más de 300 veces.
¡Eso es una inversión forzosa!
Pero de las más forzosas es cuando un viernes en la noche sale a tomar con los amigos. Al momento de pagar la cuenta, todos se van para el baño.
¡Eso es una inversión forzosa!
Y cuando sale una promoción en Temu de las cosas que jamás va a necesitar...
Las casas que jamás
digo, de las casas, sí. Pero aún así está muy, pero muy barata.
¡Eso es una inversión forzosa!
¡Sí, señores! Es La Luciérnaga en Caracol. Una pausa y regresamos.
La paz electoral es noticia. En La Luciérnaga, hablemos en positivo con la Procuraduría.
A La Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
¿Qué? Pero ahora el grito es en coro. ¿Qué? ¿Cómo funciona esto? O sea, coros.
Yo le estaba ayudando ahí a la
ayudando.
Ya, o sea, me emocioné.
El otro gritando y el otro ayudándole a gritar.
Para que él vea cómo es de bueno que le griten al agua.
Eso, muy bien, sí, señor.
Que el patrón no le había contado.
¿Qué?
Que prácticamente se acabó la semana ya.
No, hombre.
No, señor, apenas es jueves 18.
Sí, pero ya jueves.
Hoy miércoles.
Es miércoles.
Ahora sí le está dando la razón al que se quiere ir rápido de la semana.
Es miércoles.
Todo yo.
Sí, bueno, sí.
Miércoles, sí. Pero ya, igual, ya prácticamente se siente el jueves.
Ahora sí se acabó.
Sí.
Pero mire que Gabriel dijo que era jueves.
Sí, pero no, es miércoles.
O sea, es que miércoles ya acabó.
Ay, hombre, ya.
Ese señor no le va a venir el viernes porque va a creer que viernes es mañana.
Sí, no. Igual no.
Yo lo conozco.
Bueno, pero señor.
Igual menos mal ganó el Medellín. No viene hoy.
No, y mire, estamos felices, estamos contentos.
Ya era hora.
¿Cómo dice?
No, que ya era hora que ganara el Medellín.
Sí, 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 pero estamos hablando de Copa Libertadores.
En el último suspiro ya.
No,
último,
no, igual merecíamos ganar. Uy, merecíamos ganar. Que dos argentinos.
Ok.
Con dos argentinos conversando y le dicen.
Pero eran amigos.
Claro, obviamente eran amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Ah. Y le dice un argentino, le dice al otro, Dieguito, mira qué mañana más bonita. Y dice, sí, se hace lo que se puede, ¿no?
No, hombre. No, sí. Bendito sea Dios. Sí. Sí.
No, no, Yamid, ¿cómo no, le pareció no, ese chiste?
No, no, mira, no.
Pero no hizo lo que se pudo.
Los deportes en La Lucierna.
Bueno, don Sebastián Vargas, deportes en La Luciana.
Sí, señor, hoy miércoles.
Ay, otro, pues sí,
no,
señor.
No,
sí,
hoy toca miércoles, vamos a hablar
así duro.
Sí. De varias cositas en el mundo del deporte,
humor,
pero...
Humor de miércoles, precisamente.
Ese es humor de miércoles.
Humor de miércoles tuvimos.
Me imagino que la primera que va a decir Juan Sebastián antes de la trivia y todo es el triunfo del Medellín. En condición de visitante en la Copa.
La goleada del Medellín. No,
goleada 2-1.
No, sí, señor, eso fue ayer.
¿Por eso?
No.
Entonces, noticias quería, pero, de hoy, señor.
Pero vamos a hablar, perdón, todo fue anoche, fue por la noche. Sí, o sea, pero por eso, no lo podíamos haber dicho ayer,
no,
por la tarde.
No, no, no.
Champions,
no,
amor, es un periódico de ayer.
Sí.
La trivia.
Más bien, o... déjeme presento la pregunta hoy en...
La trivia.
Muy bien.
Eso.
¿Cuál ha sido la mayor goleada en una Copa del Mundo? Las opciones hoy en...
La trivia.
Polonia, Haití.
Sí.
Hungría, El Salvador o Brasil contra Zaire.
Pero no va a dar marcadores,
no,
de
todavía
de
no,
esos.
No, los resultados no. Ahí, ya ahorita le digo cuáles.
Otra vez, ¿cuáles eran?
Polonia, Haití, sí. Hungría, El Salvador o Brasil contra Zaire.
Ok, yo,
ahí le dejo,
yo
la
voy
gente,
a anotar, cada uno anote.
La este. Gente en YouTube puede ya no, ingresar.
¿Puedo decir la mía?
Todavía no.
Todavía no, ahorita,
no, no, todavía no, porque todavía estamos en...
La trivia. Sí,
muy bien.
Y no, no es googlear.
No, usted no tiene cómo googlear como algún señor sin, sí, pelo en Medellín.
La mano más rápida de Antioquia, no,
yo, es Ricardo. Le digo ya.
No, 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 señor.
Ah, bueno.
Antes, la información deportiva, don Gabriel, Liga de Campeones de Europa, el Karabakh de Azerbaiyán, prácticamente eliminado de los repechajes de Champions, porque perdió como local 6-1 ante el Newcastle United. Entonces no, ya va a ser no, muy fuera, difícil, sí, que pueda remontar. El que dio un gran paso es el Bodø Glimt de Noruega, que le ganó como local 3-1 al Inter de Milán. Vamos a ver qué sucede en Giuseppe Meazza la próxima semana. 3-3 en Bélgica, Brujas contra el Atlético de Madrid. Y ganó en Grecia el Bayer Leverkusen 2-0 al Olympiacos. Tema James Rodríguez.
A ver.
Recibió ya el permiso para trabajar, pero no viajó con el equipo a Austin, que es donde va a jugar el sábado. Pero todavía la prensa no asegura que no vaya a estar allí. Puede que viaje en los próximos días, pero no viajó con sus compañeros.
Pero bueno, ya premedida, tiene la visa de trabajo, ya que puede, no lo tenía.
Ya el ICE no puede aparecer.
Ah, exactamente.
Ya podemos.
No hay hielo, su, sí.
Sí, sí. Sí, bueno. El tema de Liga Colombiana, hoy 7:30 a través del fenómeno del fútbol de Caracol Radio, termina la fecha número 7, América visitando en el Romelio Martínez al Junior de Barranquilla, y se me queda una pequeñita de fútbol internacional europeo pero femenino, Linda Caicedo con el Real Madrid ha clasificado a cuartos de final también de la Champions femenina.
Muy bien, señor, la respuesta entonces de la trivia, a ver entonces.
Perdió.
¿Por qué?
Porque toca la respuesta de hoy en...
La trivia.
Toda la razón,
señor. Sí. No le hablé así al director tampoco.
Sí, no, sí, pero es que el director me enseñó.
Ni le dedoté así con no, los.
Él le enseñó.
Ay, no, pero de a
sí,
uno.
Con el dedo haciéndole así. Con el dedo no, señalándolo así.
El director le enseñó. El director le enseñó.
Ahí quedan a pedir vacaciones porque están de un lambón.
Sí, pero. Sí. ¿Hay algún permiso para ir al estadio el próximo miércoles?
Patrón, es que el martes. Martes.
Ah, el martes, eso.
Sí, martes. 7:30, patrón.
Y es que usted va a jugar.
Pues prácticamente.
¿Cómo así que no, prácticamente?
Porque la digamos la motivación no, para el equipo. Don Raúl sabe.
El jugador 12.
Claro.
El equipo está como está con, sí, la motivación.
No, cada vez que usted va, sí, pierden.
No, señor.
Dale a don Raúl que lo contrate. Sí, y
don suficiente. Le pide permisos a don Raúl.
Sí, vaya más bien eso. Sí.
Bueno, mire, la respuesta hoy en...
La trivia.
A la pregunta, ¿cuál ha sido la mayor goleada en una Copa del Mundo? Y donde las opciones eran Polonia contra Haití, Hungría, El Salvador... Brasil, Zaire. ¿Alguno? A Pedrito, usted dijo que la iba a mencionar. ¿Cuál?
De pronto en España 82, Hungría, Salvador.
Pedrito va por esta. Acá quedó anotado, sí. Pedrito.
Yo también voy en esa.
Bueno, yo voy Hungría, Salvador.
Yo voy con Brasil, Zaire. Yo voy con Brasil, Zaire.
Polonia, Haití. Bueno. Ganaron los que dijeron Hungría, El Salvador.
Sí, señor.
1982 en Elche, Pedrito.
Claro.
Fue 10 por 1.
Elche, cuadro. Elche, cuadro.
Elche, no jodas. H.
H. H. No, H. H. Está graciosito, Risalotita.
No,
pastor,
no.
Está graciosito.
No, 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 no,
no, H, cuadro.
Un lapsus ahí, un lapsus ahí.
No, sí, no, lo que pasa es que como nos tocó vivir el Mundial del 82, entonces uno más o menos tenía pistas de eso.
Exactamente. Sí, señor. El arquero de España era Arconada. Y en una le pegaron una goleada y el titular del periódico fue En el arco, nada.
Vea, Pedrito, qué recuerdos.
Esa ¡qué memoria!
La goleada 10-1, hemos tenido 9-0, también 9 goles de diferencia, pero acá es donde más ha marcado el equipo, que ha salido victorioso.
Bueno, pero para seguir hablando de deportes, llega nuestro periodista exclusivo de La Luciérnaga, Alcides Memoriado. Alcides, muy buenas tardes.
¡Creo! Muy buenas tardes.
Ay, pero este man, pero ¿por qué grita así?
Pero con la emoción del fútbol empezamos con la victoria del Deportivo Independiente en la Copa Libertadores en condición de visitante contra el muy, pero muy fuerte Liverpool de Uruguay. Aunque en casa no le vaya muy bien, por fuera siempre funciona mejor. Perdón, ¿en qué íbamos?
En que por fuera siempre funciona mejor.
Ah, ah, pero, o sea, ¿no les gusta la pijama?
No,
en casa
no, pero no, 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 no me estoy refiriendo. No, es, pero acaba de decir eso, no, hombre. Yo estoy muy tranquilo y feliz en mi casa, hombre.
Sí, gracias, pero es grave, grave.
Bueno, señor, pero respete, no.
Por otro lado, y después de lo trivia, siguiendo con buenas noticias, ya salió el parte médico del gran Falcao. De, y la lesión no es tan grave y podría estar para el partido de Sudamericana contra el Atlético Nacional. Lo que quiere decir es que a pesar de la edad, se para rápido y con más fuerza. Perdón, ¿en qué íbamos?
En que a pesar de la edad, se para rápido y con más fuerza.
Uy, no, ay,
pero fuera de casa, pero aparte que fuera de casa.
El Tigre Falcao, el Tigre Falcao.
¿Crees que le ha servido el tratamiento en Boston Medical Group? Bueno. Y para terminar con las muy buenas noticias, ya nuestro 10, James Rodríguez, tiene su visa de trabajo y podrá entrenar y jugar con el Minnesota de los Estados Unidos. Ya no hay problema con los del ICE. De hecho, el técnico dijo, después de tenerlo adentro, no me lo dejo sacar tan fácil. ¡Acha! Perdonen que íbamos.
No, no.
Sí.
No, 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 no. No, pero como que. No, no.
Usted se lo anotó, Gabriel. No, se lo acaba, lo estaba repitiendo.
Hay que respetar al patrocinador. Ahí sí.
Después de tenerlo adentro, no me lo dejo sacar tan fácil. Ay, no, no sé. Ajá, ya, está grave. No, pero, hombre, doña Alba Carreño, doña Alba, risa loquita, está graciosito, ¿no?
Sí, 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 ya. El martes al estadio va a ir.
Sí, sí,
pero suelta mami ese banano, patrón.
Gabrielito, aquí le nervioso el banano.
Gracias, Sebastián, gracias al CIS. Doña Alba Carreño, ¿cómo
gracias,
le va?
Gracias por esas declaraciones.
Fuertes declaraciones, hijo de moda. Yo le traje todo, Gabrielito.
Oiga, ¿qué ha pasado con los precios de canasta familiar, Albaca? ¿Qué sabemos? ¿Qué está pasando?
Aquí les habla Alba Carreño, que no carroña, hijo de madre. No, Gabrielito, imagínese, le vengo a contar porque salió por ahí una encuesta, un informe que saca una empresa, yo no recuerdo, Emporia, yo no sé cómo es que llama la empresa.
Sí.
Y, pero los precios, vea, le digo, el café subió un 33%, don Gabrielito. Ay, no. No, con esas situaciones sale más fácil al muchacho llevar a la novia a Cancún que invitarla a un café. No, don Gabrielito. El tomate, 27%, don Gabrielito. Y como le gustan las ensaladas y las jodas, pues ahora nada. Con tomate nada. Tómate un descanso, hijo de madre, no. Vea, ¿sabe qué subió el plátano? El plátano verde, el 19%, don Gabrielito. No, así es muy difícil para el bolsillo conseguir un plátano. Vea, le presto este, hijo de madre, porque está
no,
caro.
No, no,
y el plátano verde caro. Y el maduro en la cárcel. No, hijo de madre. Oiga, ¿y el frijol? El frijol se incrementó un 13%, mejor dicho, como lo que hace el frijol, lo deja uno inflado. Diga, ¿qué más tiene Juan Fraile? Porque esto está ahí. ¿Qué más dijo esa empresa de Emporia? Yo no
pues,
sé.
Pues, a pesar de que el presidente Petro dice que el aumento del salario mínimo y las decisiones económicas que ha tomado el gobierno no han influido en los precios de la canasta familiar, pues lo que está reflejando esta encuesta es que
es un estudio de Emporia Consultores, es el panel de precios de la canasta familiar.
Entonces, la variación anual es del 7,1% y la canasta familiar básica pasó de 141.182 pesos en enero a 151.188 en enero, pero ya de este año 2026. Entonces tenemos encarecimiento general del costo de vida, aumento de los alimentos procesados y también en algunos productos agrícolas. Hay alerta ahora, por ejemplo, por el tema del arroz, las inundaciones que hubo, eso va a encarecer el precio del arroz. El ganado, que también se ve muy afectado por el tema de las lluvias, las inundaciones, también se puede subir el precio de la carne. Entonces ahí estamos como jugando invierno y salario mínimo.
Sí.
¿Cómo?
No, tranquilo, coma todo lo que dices.
Gravielito, así como hace uno mercado, hasta luego unos vidrios.
¡Ave María, señoras y señores! Uy, aquí llegó el que faltaba. Gabriel, hola. Cuente. ¿Me escucha a la distancia, Gabriel?
Le presento aquí a nuestra... Es nuestra especie de culebrera y hierbatera del programa.
No, jamás confunda usted un culebrero como yo, mi sabiduría, con una señora que vende plantas, por favor, Gabriel.
No, Alba Carreño también. Oiga,
sí. Gabriel, es que yo vengo de la sabiduría del profundo Amazonas, Gabriel. Okay. Su culebrero Chimichangua, el propio hijo del cacique Costichangua. Gabriel, ¿y cómo he escuchado estos días? Óigame, Gabriel. Gabriel, he escuchado estos días noticias muy buenas, he venido a saludarlos a ustedes, porque sé que ya me ven, porque sé que ya me observan, así que muy buenas tardes para las damas, los caballeros electrocutados y electrocutadas de este programa. Óigame, Gabriel, con el aumento de los embalses están diciendo que debe bajar la factura de la energía, entonces les traigo unas recomendaciones para que no le suba la factura, Gabriel.
A ver, señor.
Óigame, Gabriel, para usted primero que nada, si sus amigos lo invitan a tomar un viernes en la noche, ni se le ocurra seguirle la corriente, porque lo más probable es que su mujer le corte los servicios, Gabriel. Gabriel, ave María, señoras y señores. Guachunga, guacharanga, tunga. Oiga, mi amigo que me ve y que me escucha, si usted es casado o casada y necesita que la factura de la luz baje, lo más importante es que no se deje llevar por las personas que le digan: me encanta tu energía, porque de pronto conectan y su matrimonio le hace corto. Ave María. Oiga, caballero.
Culebrero, sí, es que yo quería preguntar, yo necesito ahorrar energía, ¿qué debo de hacer?
Ah, si usted necesita ahorrar energía, repita este rezo sagrado 3 veces. Embalse, 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 que la factura más no se alce.
¿Y si se sigue alzando, qué hago?
Entonces repita este otro rezo: subió, subió, que este mes la factura no la pague yo. Ave María, señoras y señores. Así que pendientes, pendientes de la factura de la energía. No se pongan a buscar corrientazos, que no lo necesitan. Les sale más barato almorzar en la casa. Oiga, Gabriel, y aprovechando que los embalses están subiendo, ¿por qué no me regala un vasito de agua que me ahogue?
Ave María, este culebrero siempre vive ahogado. Pero mire, lo único cierto es que lo que nos ahorramos en una cosa igual nos lo gastamos en otra. El colombiano se gasta la platica, no. Eso sí. Mejor dicho, donde hubieran bajado el salario mínimo estaríamos, porque ya todo el mundo se gastó el salario mínimo, el aumento, todo lo que resta del año. Mejor dicho, el colombiano se gasta todo. O que lo diga Revolcón.
Los colombianos soñando, gastando nos mantenemos. Contamos con la riqueza que todavía no tenemos. Muchos se gastan la herencia del tío que está aliviado. Programan una excursión, incluso hasta en jet privado. La lotería no juega y creen que la ganará. Arman fiestas con amigas, tragan caviar con champán, brindan por ascenso fijo antes de irlo a firmar. También se comen la prima un año antes de llegar, gastan por anticipado, el crédito no han firmado o un giro que no ha llegado. Hipotecan la esperanza, empeñan fe y dignidad, apuestan pero las deudas mal los hacen de risa.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio. Hombre, a los colombianos siempre nos movemos algo. Alexa, ¿a usted qué la mueve la vida?
Uy, pues el hijo, y que uno pueda garantizarle la educación, por lo menos.
George, ¿usted qué lo mueve en la vida?
Crecer, Gabriel, siempre, y emprender, tener algo.
Poli, ¿a usted qué lo ha movido en la vida para sacar adelante?
Mi hijo y el amor.
Su hijo y el amor. Hombre, ¿sabe qué? Yo creo que del colombiano siempre nos mueve tener ese techo asegurado,
sí,
tener esa casita propia. Sí. Mire, los deportistas colombianos lo primero que hacen cuando tienen algo es, le compré la casita a mi mamá. Sí. Eso sí nos mueve crecer. ¿A usted qué lo mueve, Fraile?
Pensar en el futuro, tal vez en invertir en más educación, seguir formándonos y, por supuesto, asegurar lo que será ese techo para cuando estemos viejitos.
Pedrito, ¿usted qué lo mueve en la vida? ¿Qué lo ha movido en la vida?
La casa para mis nietos.
Ah, para, es que claro.
Claro.
Al revés.
Sí, señor.
Pablo e Isaac. No.
Sí, y cuando uno ya empieza a mirar que va a tener nietos, también quiere ayudar a los hijos para claro. que los nietos... Bueno, dicho, lo que puede uno tener de la familia tiene que moverlo a uno para darle seguridad y bienestar.
¿Qué lo mueve, Gabriel?
No, yo creo que también los hijos, que llegaron esos, sí. Y sobre todo tener un techo, una casa propia, pero también me mueve y me movió asegurar la educación de universidad de mis hijos. Eso es algo que es importante.
Pero moverse implica precisamente decisiones financieras que no son fáciles. Necesita uno que Colombia se mueva, que a uno lo mueva, y también necesita un aliado que lo entienda, que lo acompañe y le dé herramientas reales para avanzar, Gabriel.
Pues Caracol Radio y Davivienda se unen para mover a Colombia con información, con educación y con soluciones financieras, pero además reales. Porque Davivienda no le habla a unos pocos, Davivienda le habla a todos.
¿A uno que ahorra?
Sí.
Por ejemplo, si yo quiero emprender.
Al que emprende, al que invierte, al que apenas empieza, al que está con los colombianos, mejor dicho, Davivienda nos mueve. Sí, señor. Bueno, muy bien, bonito hablar de todo lo que nos mueve en Colombia. Bueno, Fraile, mañana tenemos un debate poco tradicional en Ciencia MW.
Un tema que le interesa a mucha gente, Gabriel, y que es tendencia hasta ahora en las redes sociales, Paloma Valencia y Gustavo Bolívar, 6AMW, tema, la reforma, la demanda, sí, a la reforma pensional. Gustavo Bolívar desde muy temprano empezó a trinar, Paloma, retire la demanda por una acción jurídica que Paloma Valencia puso, y dice Gustavo Bolívar, 3 millones de viejitos se van a quedar sin comida. Paloma Valencia, retire la demanda. Por supuesto, la ahora senadora y candidata del Centro Democrático en la Gran Consulta, lo ha llamado mentiroso y lo ha retado a un debate. Le dijo, no mienta, Bolívar, vamos a un debate. Ese auxilio del que usted habla para 3 millones de viejitos se creó durante el gobierno Uribe. Vamos con papeles a demostrárnoslo, digamos la verdad. Se pusieron la cita y la cita es mañana. 6AMW.
6AMW. Paloma, ¿cómo le va?
Así es, Gabriel. Yo me puse de mi despertador a las 3 de la mañana para llegar temprano a ese debate. ¿O será que lo pongo más temprano? Y no olviden que yo he criticado esa reforma porque no tiene ni fondo ni forma.
A ver, un momento, Paloma.
Pero Bolívar, a ver qué pasa. ¿Qué
tal, Gabriel? Un saludo.
Sí, pero el debate es mañana en 6AMW con Julio.
Sí, pero mientras llega el debate, lo amo a usted. Paloma, no alce sus alas porque quiero que sepa usted que yo ya puse mi despertador a la 1 de la madrugada para despertarme y preparar ese debate. Y como sé que mi presidente me estará escuchando, le diré en el debate mínimo unas 600 veces que lo amo. Lo amo, presidente.
Y como mi presidente Uribe también me estará escuchando, diré al aire 800 veces, presidente, yo sabré cuidarle sus hermosos huevitos.
No. Ya mejor nos vemos y nos escuchamos en 6AMW con Julito. Y prepárese, palomita.
¿Cuál palomita? Yo lo que soy es una palomota.
Ay, mañana la atiendo. Ahorita no tengo ganas de eso. Además, no.
Es Palomo, era el caballo de Bolívar. Pero mañana el debate en 6AMW, porque ahora llega el humor.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
En el cordial saludo, en Grailito, para todos los oyentes que a esta hora.
Ya llevamos este 2 horas de programa.
Por alegría, nostalgia también.
Nostalgia.
Siempre me da cuando me acuerdo de ti.
Gracias.
Todo el mundo quiere cantar en este programa.
Sí, sí,
me baila. Todo el mundo. O sea, yo voy a hacer un programa que llama.
En cambio, Risa Loca, que sí canta.
No, pues cante aunque no cante y estará siempre feliz.
Pero recuerda que un comercial de la Casita Roja. En la
Casita Roja de la Vivienda. Está el ahorrador feliz.
Tan. En este chiste interviene.
¿Ah, chiste representado?
Representado porque aquí...
gracias, Pedrito.
Gracias.
O sea, cabida. Ya no hace chiste, claro, usted es representado.
Él dijo representado.
Sí, va a haber un representado.
Usted escuchó, patrón.
Yo le dijo representado. ¿Está haciendo chiste representado?
Sí. Yo digo sí. ¿Por qué? Porque a mí me representa el chiste actuado.
Okay.
Se autopercibe con el chiste.
Es un terial de chiste representado. Es un chiste.
Me representa el chiste actuado.
Sí, sí, es como el chiste representado absorbió al actuado.
Es el oficial, el legal.
Sí.
Ya loca que llame a Don Raúl, que ya le tiene la camiseta.
Sí, gracias. Y el sueldo y el trabajo allá de recoger bola en el Medellín.
No, espere, pasó, sí. Espere, no me despache.
Sí. No, él es la bola.
Bueno, debía haber Pedro, hombre.
La casita roja. Bueno, en este chiste intervienen Risa Loca, la primera voz del humor en la cabina, en el papel de un doctor. ¿Cierto, Risa Loquita?
Sí, Pedrito.
La primera voz del humor en Bogotá, Polilla, en el papel de otro doctor. Y este amigo de ustedes en el papel del viejito que iba caminando y Corozo en otro doctor. Libretos y dirección general, Graviel de las Casas y Enrique Segoviano. Preguntan si don Enrique está viendo el partido.
Sí, sí, está pendiente de eso. Está viendo.
Sí. Musicalización, Alessandra Montoya y Lulú y Edwin. Cierto día, iba un viejito por la calle. Ambiente de calle, hágame un favor, Edwincito, si es tan amable.
Cállese.
A la orden, a llevar todo a mí, todo a mí. Le tengo la panocha fresca, le tengo la...
Ambiente bueno, de calle.
Le tengo la panocha. Ahora
bueno,
sí,
ya. Bueno.
Cuando en una esquina, iba un viejito caminando con dificultad, con las piernas que parecían un alicate, o sea,
bueno,
abiertas. Y el viejito caminaba con dificultad.
Sí.
En la esquina había tres especialistas, coincidencialmente todos médicos, porque era cerca a una clínica. Los tres expertos en medicina familiar. Escuchemos ese...
dramático momento.
Doctor Monsalve, doctor Polanía. Sí, sí. ¿Siguen cómo camina ese señor?
Sí, pobrecito, sí, claro. Ese señor, sí, se le ve la
dificultad para caminar. No voy a preguntar, sí, cómo se llamaba ese señor.
Camina muy raro, doctor Monsalve, doctor Polanía. Sí, yo creo que son hernias discales.
¿Hernias discales?
Yo creo, sí.
¿Usted qué cree, doctor Polanía?
Yo creo que eso es osteoporosis.
Claro, claro. Yo creo, compañeros, que es escoliosis.
Escoliosis.
Espere, vamos a preguntarle. Señor.
Quiero cagar.
Quiero cagar. Señor, disculpe, lo quiero que pasa. Cagar. Sí, ¿quiere qué?
Quiero cagar.
¿Quiere café?
Sí, pero primero quiero cagar.
Sí, bueno, pero ya sabemos qué quería. Sí.
Señor, aquí viene otro médico también que lo está viendo. Sí, siempre llega. Lo que pasa es que lo estamos viendo como con esa dificultad para caminar. Nosotros somos médicos especialistas en columna y ortopedistas también. Sí, y pues el doctor Polilla cree... Sí. Que usted tiene osteoporosis. Sí, el doctor Corozo cree que usted tiene hernias discales. Y yo creo que usted tiene escoliosis. Cuéntenos usted qué es lo que tiene.
Pues yo creía que era un pedito y me cagué.
¡No, señor! ¡Adiós, señor! ¡Pausa!
En La Luciérnaga, soy la voz.
Mi nombre es Jorge Espinosa, periodista de 6AMW de Caracol Radio, y soy la voz de quienes creen que todavía el gobierno sigue teniendo que explicar por qué están saliendo algunos oficiales de la policía. Hemos contado en La Luciérnaga y en Caracol Radio estos últimos días cómo el presidente dio la orden de sacar al general Urrego, un general que fue director de la DIJÍN y que estaba en Barranquilla, y no sabemos todavía cuál fue la verdadera razón para que saliera de la institución. El gobierno lo acusó de tener una especie de conspiración en contra del presidente Petro, que por supuesto no se ha probado. También está a punto de salir el coronel Óscar Moreno, que también estuvo en la DIJÍN, y a esto se le va a sumar otro nombre, otro oficial, el coronel Mora. El coronel Mora, de la policía, que está en Washington, al que también lo han llamado a Bogotá, y muy seguramente lo que muchos creen es que le van a decir que tiene que retirarse del servicio. Paralelamente, se ha conocido que desde mediados del año pasado, 2025, comenzaron a llegar anónimos falsos sobre estos policías, señalando concretamente al coronel Moreno de unos hechos de corrupción que nunca se probaron. Tanto así que la persona que aparecía en el correo para que se le notificara de la denuncia tuvo que ir a la fiscalía a decir que él no había puesto ninguna denuncia. Esta mañana habló en 6AMW y dijo, entre otras cosas, que los oficiales en mención eran honorables y que él, como veedor de la ciudad de Puerto Soledad, cerca de Barranquilla, no tenía ningún reparo con respecto a sus actuaciones. Tiene mucho que explicar el gobierno por qué están saliendo tantos oficiales de la policía.
La Luciana.
Mezcla extraña de realidad.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosas nos traerá.
¡Ay! Don Gravito, saludando a toda la clientela.
¿A toda la clientela?
A toda la clientela de restaurantes, de tabernas que ahí están.
Hable de restaurantes, ya.
Se están sumando a esta hora a la sintonía de la
Luciérnaga. Salvo que sean el Sogras en Miami.
Sogras en Miami. Por ejemplo, le escribe El Vaginón, que lo tiene puesto a esta hora.
¿En dónde está ella?
Está en 100.9, está en Bogotá, en Suba, que está escuchando la Luciérgana.
Toda la familia Ginón, un abrazo para ellos siempre. Y a todas las que nos siguen en YouTube, ven Caracol Radio y ven a toda la gente y lo que pasa aquí adentro en la cabina.
A Rosa Mesa Cabeza también está en la sintonía.
¿Esos son los Mesa de dónde?
Ellos son los Mesa de aquí.
Porque conocemos a Juan Mesa Zuleta.
Bogotano.
Claro.
Sí, señor. La familia Prieto, doña Yola Prieto Rico, también un cordial saludo, está en sintonía.
Pero ¿y los de Mesa Cabeza qué?
Rosa Mesa Cabeza, ellos son bogotanos y los Cabezas son como de Buenaventura. Los
Bueno. Yo me salió de
desproporcionado. Bueno, a ver, Alexandra.
Así teníamos, amena.
Sí, pero él no decía que el niño le salió desproporcionado. Solo decía Pedro.
No, él decía amena, el niño me está creciendo desproporcionado. Es que un día mi mujer estaba lavando y yo llegué por detrás, como poniéndome cariñoso.
¡Cuidado!
¡Ay! Bueno. ¿Cómo va a ser eso? Entonces que me voy, dijo, no, déjelo ahí, pero es el detalle.
Bueno, señor Deli, a ver, hombre.
Saludan a Fray, le dice que con esa cerveza parece es el mismo Homero Simpson. Está diciendo la gente.
Freddy
Peña.
No, es que tiene un saco con la cerveza de Homero Simpson.
Duff. Duff es que llama ese muchacho.
Duff.
Eso, sí, a Juan Fraile, la voz elegante de la radio. A Freddy Peña. Bien, y cordial saludo en este chiste se llama el chiste del corresponsal, don Gravieli.
Chiste del corresponsal.
Que lo pueden enviar los oyentes a la calle 67735, octavo piso, ponen señor doctor Gabriel de las Casas, director programa, mandan el chiste y el que gana 48,000 pesos.
¿Cómo?
Sí, señor. El chiste seleccionado gana 48,000 pesos.
¿Tiene que mandar es carta?
Eso, sí. Y un hermoso gallardete a vuelta de correo.
Gallardete, muy bien.
A vuelta de correo. Puedes poner, señor Gabriel de las Casas, señorita Alessandra.
Donde empiecen a llegar las cartas, esos 48. Esos 48,000 pesos los va sacando su mercecito, sí. Sí, donde arranquen a llegar los sobres. Es que Pedro dijo que 48,000 y un gallardete y no me llegó.
No me llegó, sino el gallardete.
Las personas haciendo fila peleando por el bendito gallardete.
Lo que pasa es que ya nadie escribe cartas, don Gravielito.
No, nadie.
Pero no crea que tal que empiece.
¿Qué es el gallardete? Es el escudito que se entregan los jugadores de fútbol. Sí. En la mitad, que viene con cuerditas,
un mandarín
con cuerditas y un gallardete.
Recuerdos de mi viaje a la Luciérgana, por ejemplo.
Sí, eso. Entonces, pero gallardete. También lo que le ponen a los caballos cuando los premian.
Sí, señor.
El gallardete que le ponen.
Y a las yeguas cuando las premian también.
Cuando
las premian. ¿Qué va a entregar?
A mi madre.
¿Pedrito qué va a entregar?
Gallardete, un hermoso gallardete.
Sí, los 48.
Al primero que llegue por los 48,000 pesos le doy la dirección de la casa de Pedrito para que vaya y reclame el precioso premio.
Pero eso debe tener un filtro.
No juguemos con eso. No,
Pedrito,
no.
Eso debe tener un filtro, ¿cierto? No cualquiera gana.
No cualquiera gana. Tiene que
ya es que hay gente afuera.
Tiene que ser un chiste que se represente, que se actúe dentro del programa.
Sí, que sea actuado, no representado. No, eso
pero
sí,
don
jamás.
Alfonso sí decía el chiste, como decía don Alfonso.
Siguiente chiste lo va a contar uno de los integrantes del elenco. Felices.
Y cuando era por el elenco actuado, como decía don Alfonso, pide que lo represente.
Pide que lo represente los actores del programa.
Don Alfonso, un abrazo.
Un abrazo.
Beso, don Alfonso.
Oiga, don Alfonso, ¿contaba chistes? Las presentaciones.
No, contaba era anécdotas, cosas.
Sí, pero no era de chistes, Alfonso Lizarazo.
No, chistes no. Pero era un gran director, además, un gran.
Claro, sí.
Tenía muy buen sentido del humor. Trabajó aquí en Caracol Radio muchos años.
Claro que sí.
Y en Radio 15.
Radio 15.
De Caracol Radio.
De toda esa ola de cantantes de la nueva ola. ¿Tú sabes?
Eso. Y en televisión también se hizo un programa de rock, ¿se acuerda? Disco se llamaba el programa.
Y baila de rumba.
Sí. Y él, mejor dicho, metió muchas personas.
Bueno, después de la sección de los abuelitos y la televisión colombiana. Volvemos con la Luciérnaga en Caracol.
Aquí estamos perdidos.
Sí.
Sí. Geriatría FM. ¿Qué?
Tan joven.
Que no. Como están hablando de
la trivia. No, déjelo tranquilo.
La trivia.
La trivia. Pero dele, Pedro, hombre.
¿Recuerda quién patrocinaba la sección de los cuentachistes?
President.
Cigarrillos President.
Cuando los cigarrillos todavía podían pautar en televisión esa hora.
Y Ken, quédese con el filtro, quédese con el sabor de Ken.
Y se lleva un televisor Kendo de Colel.
Así es. Pues a nombre de Kendo de Colel, esta carta que nos envía desde Medellín. Sí, señor, desde Medellín, Medellín, en febrero 14 del año 2026.
Tiene que venir a pie por los 48 mil.
Sí. Benignísimo, señor Gabriel de las Casas, que tanto amasteis a los hombres y les dice muchas gracias por nuestro amor. A veces es chiste para que lo cuenten los actores del programa. Atentamente, Oscar Monsalve Rizaloc.
Por no, fin. Sí. Pensé que era mi papá.
Sí. Para que no queden en dudas, muestro la carta a YouTube. Vea. Está firmada por Oscar Montalvo.
Ah, sí, cierto. Esa es la firma de él. Así es.
Manda el chiste que... Y lo vamos a interpretar, ese chiste.
O sea que me gané los 48 mil.
Pues vamos a ver, es lo que diga el público, lo que digan los oyentes. Ganó los 40... Los oyentes son el jurado.
¿Será que podés contar el bendito chiste?
Cierto día.
Déjate salir el bayuno, mira. Sí.
Es que claro.
Dele, a ver, hombre.
A la vez la señora Paula. Un loro. Venía todo despeinado. El loro venía todo. Polilla, polilla, cuando vamos de las putas risas.
Bueno, a ver, pero loro, hombre. Ah, qué cosa.
Corozo, corozo, corozo. Volteé la cara para el otro lado.
Bueno, dale, hombre.
Para ahí les cacorro.
Bueno, bueno, a ver.
Freddy Peña también es cacorro.
Pero mire, 6:20 minutos ya, a ver, loro.
Entonces el loro se encuentra con otro loro y le pregunta al loro que qué le pasó, hermano.
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?
Y dice el otro, no, solo quiero saber quién le dijo al gallo que había gallinas verdes.
Cosa tan mala, señora, a esta hora.
6:21. Noticia en Caracol Radio.
Atención, llega información de última hora. Orlando Villar, director del Servicio Informativo de Caracol Radio.
Gabriel, y mucha atención, 6:21 de la tarde, vamos a Casa de Nariño porque el presidente Gustavo Petro y el gobierno han tomado acciones frente a la decisión del Consejo de Estado y el salario mínimo. Los detalles, Laura Saavedra.
Sí, Orlando, tal y como lo anticipó Caracol Radio, el Gobierno Nacional ya presentó hoy miércoles el recurso de súplica contra esta decisión que suspendió provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo para este año. En este documento está firmado por el ministro de Hacienda, Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la República y están impugnando la decisión tomada por el magistrado Juan Camilo Morales frente a esta suspensión provisional de este decreto. El Gobierno asegura con esta misiva que esta medida que suspendió provisionalmente el decreto del salario excede su naturaleza instrumental y que la petición de pedir un decreto transitorio no preserva el proceso ni es apta para este decreto que fijó el salario mínimo. Esta es la noticia que sale en este momento en Casa de Nariño y es que el Gobierno Nacional ya impugnó esta decisión presentando el recurso de súplica para que el Consejo de Estado tome la decisión frente a cuál va a ser el incremento que seguirá rigiendo para todos los trabajadores del país.
Gracias, Laura Saavedra, desde la Casa de Nariño. Ahora la sala que le corresponda a Gabriel en el Consejo de Estado tendrá un término de unos 10 a 15 días para estudiar si suspende la suspensión del decreto que estableció el salario mínimo y sus efectos. Esto pues tendrá, como le digo, algunas semanas y vienen varios escenarios. Uno, Gabriel, es que mantenga esa suspensión y seguiría pues sin efectos y tendría el gobierno que cumplir la expedición del decreto que fije el nuevo salario mínimo. Ese es uno de los escenarios. El otro, Gabriel, es que se levante la suspensión y ya el gobierno no debería entonces expedir un nuevo decreto para el salario mínimo. Y lo otro, Gabriel, es que lleve a una decisión más de fondo, que esto se alargue y que la discusión pueda que no tenga un final pronto y que entonces siga esta incertidumbre jurídica que tienen a los colombianos, a los empresarios y a los trabajadores esperando qué va a pasar definitivamente con el salario mínimo.
Bueno, señor, muy bien, aquí estamos en La Lucierna y usted siempre con el servicio informativo de Caracol tiene las últimas noticias y también tenemos a veces el mejor humor. A veces.
Ana Luciana Gamino, esa loca
traba. Confianza con la que uno dice.
Señor, no le vayas a llorar.
Y de vez en cuando.
Rating, qué energía, qué entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Sí, 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 porque todavía no.
No, pero ya casi.
¿Qué?
Porque tú dijiste ahorita que ya era jueves.
No, me equivoqué, es miércoles 18 de febrero.
Ah, bueno, sí. Pero ya prácticamente es jueves, patrón.
No peleé, a ver, hombre.
Que entra un tipo a la casa.
¿A la casa de quién?
A la casa de él, porque él vivía en esa casa. Y encuentra a la esposa haciendo el amor con una persona bajita.
¡No!
¿Cómo? Sí. Uy. Y entonces le dije, ¡mija!
¡Qué bajeza!
Sí, qué bajeza.
Ay, quieto, fraile. Arriba, rating, fraile.
Así le dijo prácticamente, mija, sí. Qué bajeza. Ah, usted me dijo que no me iba a volver a poner los cachos. Y dice, sí, pero vea, de a poquito. Iba
mejorando. Bueno, señores, bueno, volvemos en La Luciérnaga. Y siempre hablamos entre la realidad y la ficción. El símbolo del momento, el dolor, lo que nos causa indignación. Kevin Acosta. A esta hora, ¿qué tenemos? ¿Qué informaciones tenemos al respecto?
Lo más reciente, Gabriel, es la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de iniciar una auditoría al proceso que se realizó por parte de la nueva EPS para conocer cómo fue la atención que se le brindó a este menor, las posibles barreras administrativas y la entrega tardía del medicamento para tratar la hemofilia. Eso es lo más reciente por parte del Gobierno Nacional, que a través de la Superintendencia de Salud también por primera vez ha expresado su mensaje de condolencias a la familia de este menor.
Gabriel, y todos los organismos de control pendientes de averiguar qué fue lo que pasó. Entonces avanzan en la fiscalía ya varias denuncias penales contra el ministro por no cumplir con los diferentes fallos de la corte para financiar bien el sistema de salud. Queja disciplinaria en la procuraduría que han radicado también ya varios actores políticos señalando que el ministro está incumpliendo pues con su trabajo y que la respuesta que ha dado ante la muerte del pequeño Kevin pues no es acorde con la investidura que representa. Además de eso, pues por supuesto lo que está haciendo la Superintendencia de Salud, y nos contaba también el servicio informativo más temprano en la SIC, también hay una denuncia porque se habría violado los datos del paciente, del niño como paciente, al revelar la nueva EPS, la historia clínica que fue entregada al presidente Gustavo Petro sin autorización de los padres.
Hombre, las únicas condolencias que ha recibido esta familia fue la de la Superintendencia de Salud y el día de hoy.
Una
de
línea.
De parte del gobierno, tercera vez que en un discurso el presidente sigue hablando de los cuidados que deben tener los niños, de lo que no deben hacer, y sigue dejando ver indirectamente que la culpa es de los cuidados de la madre de nuestro querido Kevin que se nos fue.
Así es, hoy el presidente incluso le metía política a este tema de la muerte de este menor.
Sí, que por ningún lado hemos visto que se esté usando la política aquí. Sin embargo, el presidente quiso, nos estamos metiendo en una película apocalíptica aquí en La Luciérnaga.
La Luciérnaga Metro Golden Mayer Candelo, en asocio con la Warner Improvisation Studios, presentan su película de terror, Apocalipsis. ¡Chan, chan! Una historia que asusta al que sea y que cuenta cómo el gobierno intervino el sistema de salud, no para mejorarlo, sino para enfermarlo y llevarlo a un estado terminal. ¡Chan, chan! En una de sus más tristes escenas, veremos cómo los más altos funcionarios se lavan las manos con la lamentable muerte del niño Kevin Acosta, quien perdió la vida esperando un medicamento. Así actuó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para evadir sus responsabilidades.
Tuvo un accidente cráneoencefálico. El niño tuvo este accidente en una bicicleta y es entendible que los niños que sufren de hemofilia pues tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave.
Por su parte, el presidente Petro dijo esto.
Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos.
Como si fuera poco, el mismísimo presidente, así fue como publicó indebidamente la historia clínica del niño Kevin.
El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos, pero la madre no acepta la intervención. Tampoco puedo decir si fue lo acertado o no. Hay informe del rechazo firmado.
y prefiere seguir con el tratamiento clínico.
Apocalipsis. Una triste película que nunca ha debido filmarse. Ojalá no sea una saga y no haya ni una segunda, ni tercera, ni cuarta parte. Apocalipsis. Chan, chan.
Aquí Petro nunca se equivoca, dice tener siempre la razón. Aunque el viento le sople en su contra, si alguien discrepa es pura traición. No le importa el dolor de una madre, culpándola de todo se ufana. La historia clínica es con el sale, donde está el de la Colombia humana. Todo lo sabe, todo lo entiende, por eso no escucha otra versión. Su testarudez ni él mismo comprende, y sale a echar culpas sin razón. Culpa a la madre, a la bicicleta, pero no al sistema de salud, ni a la EPS que mal opera, ni al ministro por su ineptitud. Hoy pisotea el llanto y dolor con sus discursos de imposición, pues quien no aprende del error termina preso de su razón. El capitán no cambia el timón, aunque la brújula grite error. Si el mar protesta con su rumor, él lo declara conspiración.
Esta es Caracol Radio. Juntos, más compañía.
No, 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 no. Hola, mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el Fraile, con Ernesto Pérez.
Muy bien, nena.
Lo que más me gusta de los bailes del Frailejón es cómo corrigen en la mitad del baile para que vayan del mismo lado. Porque eso es.
Ay, Gabriel, es que lo es fácil el Frailejón andar rápido.
¿Te mareas, nina?
Sí, me duele la cabeza.
Pero a los niños les gusta y en el carro van, ya el papito les pone en el celular y en el iPad les pone YouTube, busca Caracol Radio y ahí salen bailando. Y los niños quieren cantar la canción del Frailejón.
Sí, sube el volumen, dicen así.
Sí, pero tienen que hacer el conteo.
Sí. A lo uno, a las cuatro y a las ocho.
No, 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 no. Hola, mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el Fraile, con Ernesto Pérez.
Nena, llevas dos equivocaciones en línea. Y viene la pregunta, y si es la tercera, es strike out, como en el béisbol.
Ya me llego a equivocar.
Esa es la strike
out. Meta presión a la niña, patrón.
Bueno, ¿cómo así? Bien, si la nena se equivoca en la siguiente pregunta del Frailejón, mañana vamos a escoger qué tipo de canción va a bailar aquí.
Pero lo mío voy a equivocar. Te lo garantizo.
Pues entonces tienes que decir el conteo tú. Y
papito Dios, que lo mío es de equivocar.
Eso. O si no, ¿qué podría bailar la nena? ¿Sabe qué? Le vamos a preguntar a nuestros queridos amigos que están en lo de YouTube. Me gusta lo de breakdance. A ver, ¿qué podría bailar la nena? Díganos ahí en nuestro canal de YouTube.
O hip hop. Yo tengo mi
YouTube.
No, nena, tengo
usted
fe.
No puede escoger.
No, no, no.
En YouTube le van a decir.
Bueno, listo. Entonces,
lambada.
Sí.
Listo. A lo uno.
A las cuatro y a las ocho. No, 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 no. Hola, mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Y quiero preguntarle a mi hermano.
Ay, ya. Iba perfecto. Iba perfecto, nena.
Desconcentrarse.
Perfecto.
Papito Dios te abandonó.
Ay, ay, ay.
Ibas perfecto. O sea,
que reggaetón, mírame de Bless, que baile tango, que baile cumbia, zambra brasilera, Luis Jaramillo, que baile carranga. Aquí vamos a ver qué baila la nena mañana. Ay, el mapalé. Uy, el mapalé. Uy, el mapalé. El meneito. Andrés García, que carranga. Paulito, Aldo Barbosa. Bueno, todos aquí. Bueno, pero de todos modos, ¿a quién le van a preguntar?
Ahora sí vamos a preguntar.
Ahora sí.
Otra. ¿Van a cantar otra vez?
No.
No. Hola, mi nombre es Fraile, con Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, yo soy tu amigo. Y quiero preguntarle a mi tocayo, ¿qué pasa con el clima, amigo Fraile? Dímelo ya, que yo soy tu amigo. Tu amigo el Fraile, con Ernesto Pérez.
¿Qué? Te dejo, nena. Gente con ideas, es que Oscar Henao que baile tango con el jefe. No, Oscar, yo no voy a bailar. Yo no perdí la apuesta, no, señor.
Oiga, bueno, más bien, contestes. Noticias del medio ambiente, sí, para el Fraile, con Ernesto Pérez. Hay dos, las voy a contar muy rápido. Una que tiene que ver con el Carnaval de Río. Nosotros acabamos de tener nuestro Carnaval de Barranquilla y, ¿sabe? Salen muchos residuos en el Carnaval de Río. 70 toneladas de disfraces la gente bota a la calle y terminan en los basureros, y por eso se inventaron una iniciativa: hey, vamos a reciclar nuestros disfraces. Recogen todos los disfraces que salen del Carnaval de Río y se los donan a los niños, a las profesoras, bonito, a las escuelas, los reutilizan para películas, para obras de teatro, y de esa manera pues están ayudando a no contaminar. Podríamos hacer una iniciativa similar en nuestro Carnaval de Barranquilla, que la gente se disfraza espectacular, pero esos disfraces pueden servir para otra cosa. Y esta sí es muy mala, nena. Imagínate, en Villapinzón, el equipo de la CAR Cundinamarca lo sacaron a bala y a machete de una finca. Estaban protegiendo un oso de anteojos. Los campesinos querían cazarlo porque supuestamente se había comido un chivo. El oso de anteojos es una especie protegida del departamento de Cundinamarca, y a los de la CAR les tocó meterse, y bueno, estuvo como violenta la cosa. Se salvó el osito, pero ojo, a la gente hay que decirle: el oso de anteojos no es para cazarlo. Sí, estamos nosotros invadiendo el terreno del oso de anteojos. Si se come una vaca, si se come una chiva, si se come un animalito por ahí, hay que llamar a la CAR. Ellos van y verifican la zona, pero no hay que atacar el oso de anteojos, y mucho menos a los funcionarios de la CAR.
Sí. Bueno, nena, entonces que bailes carranga, que pole dance. No, es una niña. ¿Cuál pole dance? ¿No? ¿Qué le pasó, hombre? No,
que baile la mamá.
¡Risa loca!
No, pues para que la represente, sí, obviamente.
Déjela así, señores. Bueno, la nena tiene que bailar mañana. Vamos a ver cuál es la penitencia. Hacemos una pausa y regresamos con la lucierna.
No, no seas así.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Por fin, llegó Don Redondo acá. Y quién sabe en sus mochilas qué cosa nos traerá.
¡Ay! Don Carlito, con el cordial saludo a toda la gente.
Con cordial saludo, pero si ya nos vamos yendo, pues Pedrito.
Hay queridos oyentes y oyentas que a esta hora se están pegando aquí, sí, a esta frecuencia de Caracol o a las redes sociales. Sí. Al que su merced dijo que es YouTube.
YouTube.
¿Cómo se entra uno a YouTube, Don
Carlito? Hay una aplicación que se llama YouTube.
YouTube.
Sí.
Ya. Entonces uno escribe en el televisor.
Sí.
Como escribe.
Hay una aplicación que es como, sí, un rectangulito, sí, rojo con un triangulito blanco, como con una flechita.
YouTube.
Ahí entra YouTube y pone Caracol Radio y listo.
Pues, y por eso, pero en el televisor, ¿qué número
pongo?
¿Qué número pongo en el
control? Es que es una aplicación, Pedro.
No, yo le respeto. Es que a veces uno no pregunta porque ustedes se alteran un poquito, pero yo la ignorada. Pero yo digo, en el control. Uno coge el control, ¿cierto? El de claro.
Ahora el control, bueno, dependiendo, pero si dice YouTube de una vez, ya, solamente usted escucha ahí.
Sí, yo le entiendo a su merced, pero hay que oprimir un botón, por ejemplo.
Me estoy alterando, ¿no?
Sí. Entonces, si uno, por ejemplo, hay un canal, por ejemplo, por decir un caso, Caracol, uno pone 1132. Sí. Para coger la Caracol Radio, ¿qué número se pone en el televisor?
Ninguno ahí. Ninguno. Se pone YouTube en las aplicaciones. Es un televisor inteligente. Se trata de que sea inteligente. El televisor y usted. Uno solo no funciona. Tienen que ser inteligentes los dos. Sí, eso. Bueno.
¿Vio que se alteró?
Sí. Bueno, dele a ver, hombre.
Están hablando dos muchachos. ¿A quién?
¿Eran amigos?
Sí, señor. Amigos,
¿de quién?
Amigos entre ellos.
Sí.
uno le llamaba, por decir un caso, Juanchis.
Juanchis. Juanchis. Y no me digo que Freddy's también.
Y el otro Freddy's. Pero no. Entre ellos se dicen mi Freddy, mi Juanchis, hombre, mi Freddy.
Mi perrito.
Mi perri, sí. Entonces, ¿por qué vienes tan feliz? Digo, morí, que imagínate que me dieron la tarjeta Gay Gold Plus. Digo, no.
¿Quién dijo eso, Freddy's o Juanchis?
Freddy's.
Ah. Entonces, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué tarjeta le dieron a Freddy's?
Gay Gold
Plus.
No, Plus.
Plus, hoy Juanchis sabía que era Plus.
Porque me está contando, me está contando. Sí, mira, me dieron la tarjeta. Hiciste?
Pues imagínate que hay un club en Chapinero, hay un señor que es de Buenaventura. Pues el hombre saca una cosa.
Pues no, a ver, hombre.
La boca de polilla. A ver. Y si uno no se queja, no grita nada, le dan la tarjeta Gay Gold Plus.
Bueno, cuidado.
Oiga, yo la quiero.
Dijo Juanchis.
Dijo Juanchis. Sí. Y el otro se encontrará aquí en la 67. Marica, vienes muy feliz. Dijo, mi amor, mi Juanchis, mi Freddy's, me dieron la tarjeta Gay Gold Plus Diamond.
Uy. ¡No! ¡Sí!
No, es Calvin diciendo.
Diamond.
Diamond, sí.
Diamond.
A ver, su muerte la conocí también.
Diamond la tiene también.
Ay, por sapo. Eso le pasa uno por sapo.
Sí, Diamond.
Toda la razón, digo, por sapo, sí.
Si uno llega al club, allá en Chapinero, y está el señor de Buenaventura con esa vaina.
Bueno, Pedro.
Diamond.
Polilla amarilla.
No, también, pues.
Polilla amarilla. No, amarilla, ama, poli.
Allá montada.
Bueno, tarjeta. Ya, hombre.
Saca el aparato así, que es como ya, que ya, la boca polilla.
Sí, bueno.
Y pero antes de empezar a actuar, él lo forra en ese alambre.
Cuidado.
Que, el hambre que tiene.
Bueno,
como
señor. Chuzos.
Alambre
bueno.
De púa.
Ah, ya la tienes también.
Movistar Total, que te trae Winlight para ver la Copa 2026, presenta en La Luciérnaga, Minuto 60 Movistar.
Desde la tarde la patria, la linda tierra de Boyacá, hoy vino y en su canasto unas preguntas nos trajo acá. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Hola! ¡Ay, Patojita!
¿Cómo se topan, Gravielito?
Pues con preguntas y con información en Minuto 60 Movistar, aquí pues, en La Luciérnaga.
Sí, señor, pues aprovecho de una vez a preguntarle entonces a don Juan Fraile, ¿cómo se topa don Juanito?
Bien, paisanita, contento.
Bueno, oiga su persona, ¿qué va a pasar con los conciertos en el Estadio El Campín?
Hoy se dio la noticia, lo veníamos anticipando, la administración distrital habló con el consorcio Sensia, que es el encargado de manejar el estadio, para pedirles que dejaran descansar la cancha. Había un concierto programado para este 28 de febrero de música popular, después de revisar que en efecto la cancha está mejorando, que los clubes han visto que está mucho mejor la cancha, decidieron aplazar ese concierto. Entonces la gente que estaba preparada para el concierto del 28, que es un concierto de música popular, se mueve para el siguiente mes, 28 de marzo. Así que vamos a tener todo el mes de febrero y todo el mes de marzo descansando esa cancha del Campín para que esté bien para los equipos de Bogotá, Millonarios y Santa Fe. La sí. Agenda de concierto se reanuda el 28
justo,
de marzo.
Fue desde la alcaldía una amable recomendación.
Sí, como sí, oiga, dejemos sí, descansar venga. La cancha porque es que yo doy los permisos, entonces pues no sí, me obliguen. A...
Sí, mejor sí, así.
Pero está bien, don Gravelito, un mes aguanta, deja de respirar.
Y no lo había anticipado aquí el alcalde Galán, sí, aquí en la Luciérnaga.
Sí,
sí,
fue primicia sí, aquí en la Luciérnaga. Gracias, sí, don Juan Fraile. Don Freddy, ¿cómo se topa Freddy Peña que nos acompaña hoy en la Luciérnaga?
Hola, Patojita, buenas tardes.
Bien, será su persona. ¿De qué hablaron doña Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, con el presidente Gustavo Petro?
Sí, señora, le cuento a usted, a todos nuestros oyentes, que a través de sus redes sociales, Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, dijo que habló hoy con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y acordaron realizar próximamente un encuentro binacional de jefes de Estado. Ha dicho que, según ese encuentro, se busca seguir avanzando en temas clave de la agenda económica, energética y de seguridad en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países. Anuncia entonces que se van a reunir próximamente, sin embargo aún no se sabe la fecha y el lugar de ese encuentro binacional entre el presidente Gustavo Petro y Delcy Rodríguez.
Bueno, Patojita, bueno, gracias por este Minuto 60 sí, de Movistar a las 6:46. Bueno, hombre, los Terians. Yo creo que le pegamos aquí de primeritos ayer hablando de los Terians porque se armó qué revolución con los Terians en Colombia. Revolución tan allá que hasta el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, en sus redes sociales a través de Instagram, habló de los Terians y habló de esta manera.
Bueno, ahora están de moda los tenis, que me parece lo más ridículo que yo he visto en mi vida. Yo de joven también tuve esa maricada y me tatué varios animales, que aquí está el 1, el 2 y el 3. Pero no llegué a la estupidez de disfrazarme de perro, ladrar como perro, disfrazarme de oso. Eso me parece la peor estupidez.
¡Puro pelado marica!
Igual, cada uno puede hacer lo que le dé la gana siempre y cuando no se meta con el de al lado o no friegue a alguien más. Pero en este país es libre identificarse como usted quiera. La libre de expresión, si usted lo quiere así. Pero lo que no se puede hacer en este país, y ojo, es identificarse con la mujer, porque esto puede joder.
Bueno, Armandito, entonces sí, usted también se tatuó, se volvió Terian, le dio por tatuarse.
Sí, yo me tatué una cantidad de maricada y todo. Me tatué un elefante en la ingle. Yo.
No, no.
En 3D, entonces.
Un elefante en la ingle.
Eso solo un poquito.
Y ahí sí, Terian, ahí sí fue totalmente Terian.
Ya se me imagina. Pero venga, no, esos son paricas.
Bueno, ya, venga.
Tranquiletazo, eso.
Pero venga, Freddy, al fin sí se encontraron los Terian que estaban buscando para tener encuentros y brincar y bailar y todo lo que hacen los Terians.
Sí, señor, está circulando en redes sociales incluso una imagen de ese encuentro de los Terian, personas que se autoperciben como un animal, sí, supuestamente, sí, que estaban haciendo, no sé si es su performance, por decirlo así, estaban actuando en el campus de la Universidad de los Andes, al parecer. Y allí pues hubo una persona que no estaba de acuerdo con eso y le pegó una patada al que estaba ahí como perrito.
No, pero venga, entonces no, tampoco.
Es que llegó a olerlo. No, llegó a olerlo así, no, como a ladrarle, como a intentar, sí, morderlo. Venga. Y el tipo, oiga, quítate acá, venga, le pegó su patada.
Hay libertad de expresión. No jodamos a los Terian, pero que los Terian no nos jodan. No, hombre, tampoco.
Sí, mierda.
Sí, no, que ellos anden con su bolsita y recojan sus necesidades ellos mismos. Sí,
más mierda.
Bueno.
¡No, Benedetti!
¿Sabe qué? Cantémosle un poquito a los Terian. Peguémosle el revolcón también a esto. No,
es que hay canciones, sí, porque es que uno cree que es una moda viejísima, de nuevo.
No, sí, no, esto no es de revolcón, pero hay muchos Terians que ya conocíamos en la música.
Claro, en la música, y esto nos van a presentar.
De acuerdo.
Aunque en estos días escuchamos hablar de Terian por todo lado, vale la pena mencionar a esos cantantes que desde mucho antes ya eran Terian y lo evidenciaban en sus canciones. ¿O no recuerdan cuando Rocío Dúrcal dijo:
seré la gata bajo la lluvia?
O cuando el mismísimo Joan Sebastián en una de sus canciones dijo que quería ser
un lobo domesticado.
Cuando Calamaro, después de estarse mojando en la calle, se sintió troterian.
Mil horas con un perro.
Hasta cuando el mismo Maná dijo que su pareja era otro Terian.
Eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca.
Pero no solo Maná, Alfredo Gutiérrez también tenía una pareja en las mismas condiciones.
Patico, patico, mi mujer es una patico.
Y hasta el mismo Diomedes Díaz era un adelantado y se despedía como todo un Terian.
Adiós, 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 ya se ve el cóndor herido.
¿Cómo olvidar también cuando Juan Luis Guerra dijo:
quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera?
En fin, no estamos descubriendo nada nuevo. Los Terian siempre han estado, solo que nosotros para saberlo estábamos muy pollos.
Buen pollo el de eso. Bueno, señores, vamos llegando al final de La Luciérnaga. Miércoles de ceniza, miércoles de arrepentimiento. ¿De qué se arrepienten los colombianos? Le preguntamos a Revolcón.
El miércoles de ceniza hace tiempo hemos vivido, porque en Colombia hay muchos contritos arrepentidos. Dije hoy sí empiezo la dieta con lechuga y con limón, y al rato me arrepentí y tragué arepa y chicharrón. Le escribí a mi ex borracho:
diariamente pienso en ti.
Mi esposa me cogió el celu
y mucho me arrepentí.
Boté feliz todo ufano
con tamal y pol al lado.
Vendí el voto y la conciencia
y hoy me arrepiento fregado.
Y lo peor no es eso, espera y verá.
por el cambio que no llega. Fui a votar con alborozo y ahora me arrepiento, pues no he vivido sabroso.
Claro que sí.
Saqué el celular a cuotas, eso es fácil de pagar. Ahora vivo haciendo cuentas para poder almorzar. Me metí a un emprendimiento,
seré jefe independiente.
Extraño empresa y horario,
al salario y al gerente.
Así somos en Colombia,
siempre actuamos con furor.
Nos caemos, nos reímos
y volvemos al error.